COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos a la mañana de COPE Gran Canaria. Sigue avanzando la semana, ya vemos ahí en el horizonte, muy cerquita el fin de semana. Estamos a jueves 11, arrancamos. THE Hotel Fataga. Miren, los cincuentones podemos contar miles de historias. Es que llega un momento en el que te das cuenta que tienes tantas anécdotas que puedes participar en todas las conversaciones que se generan en torno a ti. Solo hay que tirar de memoria. Y es que en medio siglo, pues, se tienen muchas vivencias. Ahora estamos en la época del culto a las buenas condiciones de vida. Alimentación sana, deporte de forma regular, ejercicio de estimulación cognitiva. Es una excusa achacar los achaques propios de la edad a la falta de posibilidades. Y es que llega un momento en la vida en el que te planteas reformar tu aspecto para seguir siendo ese joven que llevas dentro. Acudes a la tecnología, llevas gadgets que mejoran, detectan cualquier variación en los niveles esenciales de vida. Procura que tu aspecto sea renovado, adaptado al momento. Incluso te planteas tu carácter. Y estos 50 años no son pocos. Y 50 años tiene este lugar donde estamos, y por eso hay que modernizarse. Y eso es lo que ha hecho el THE Hotel Fataga, establecimiento de referencia, icono de la calidad alojativa en Las Palmas de Gran Canaria. En medio del corazón de la capital, de la mano de THE, ha realizado una apuesta firme para situarlo como uno de los hoteles de diseño actual de la ciudad. Se ha rehabilitado todo. Modernización de las habitaciones, en todos los sentidos además, ya escucharán, sala de reuniones, ese espacio es uno de los más avanzados tecnológicamente, nueva cafetería buffet, sabiendo de la importancia, increciendo, que tiene la calidad gastronómica en los establecimientos hoteleros para los clientes, un trabajo de interiorismo en todo el hotel, que se ha cuidado hasta el último detalle, inspirado en las grandes urbes, es decir, un establecimiento del siglo XXI para lograr que el huésped descanse, desconecte después de un largo día o que trabaje desde aquí, gracias a sus comodísimas zonas de coworking y avanzadas tecnológicamente. El Hotel Fataga es un nuevo espacio que ofrece más calidad a la oferta alojativa de Las Palmas de Gran Canaria. Desde aquí vamos a realizar el programa. En breve charlaremos de esta remodelación del hotel con el director de operaciones de THE, también con el responsable de la expansión de la cadena. Hablaremos de turismo, de convención, turismo de convención, conoceremos los objetivos de la Gran Canaria Convention Bureau. Tendremos nuestro espacio dedicado a los jóvenes empresarios, como cada jueves, antes de finalizar la primera hora del programa. A partir de las 2:05, 2:10, ya saben que en esta casa se habla, se discute, se debate, tendremos nuestro tiempo de análisis. Hablaremos también con la arquitecta responsable y la interiorista, la decoradora de interior de este establecimiento. Y finalizaremos el programa con la tecnología y Emilio Hurtado. Todo esto y lo que surja con Julio Abreu y Marcelo Cordobés en la realización técnica y Noa Martín en la producción, les habla Javier Benítez. Son las 11:08 minutos, jueves 11 de enero. Comenzamos ya nuestro bloque dedicado a la información. Pues lo dicho, echamos un vistazo a la actualidad. Ainhoa Martín, cuéntanos, buenos días.
Buenos días, estamos pendientes del Consejo de Gobierno de Canarias para ver la situación epidemiológica de las islas y si se cambia el nivel de alerta que presenta cada isla. Ahora mismo todas ellas tienen una evolución positiva, pero causa inquietud que se relajen esas medidas en tiempos de carnaval, lo que podría entenderse como una invitación a celebrar fiestas particulares. Desde UGT, Fran Bautista cree que hay que retrasar un par de semanas.
Prudencia al gobierno y prudencia a la ciudadanía. Prudencia porque los datos epidemiológicos, para que estén en la situación que están en estos momentos en la isla de Tenerife. Nos ha costado meses, desde el mes de diciembre, para que Tenerife bajara y tuviera estos buenos datos. Todos sabemos lo importante que es el carnaval en la isla de Tenerife, lo importante que es el carnaval para los chiarreros y las chiarreras, pero no es el día, no es el momento. Ya lo celebraremos. La propuesta sería mantener la situación de nivel 2 en la isla de Tenerife, mantener ese toque de queda hasta las 12, hasta las 11 de la noche y mantenerlo hasta el lunes 22 de febrero.
Por lo demás, Irache Serrano, directora general de Protección a la Infancia y la Familia del Gobierno de Canarias, ha asegurado en los micrófonos de COPE Canarias que es esencial agilizar los procesos de realización de las pruebas óseas que permiten saber qué inmigrantes de los que dicen ser menores de edad lo son. Asegura que hay inmigrantes adultos de hasta 41 años que se hacen pasar por menores de edad.
No sé, ¿saben aquello de Santa Lucía que nos conserve la vista? Pues Santa Lucía no está haciendo su trabajo bien hecho, pero aquí tenemos un problema grave de cataratas.
Sí, 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 pues sobre todo con esa edad, 30
años. El señor,
¿no?,
más mayor que ha salido de un recurso de protección tenía 41 años.
¿Saben 41 lo que años?
41 años. Es decir, la policía tiene que hacer, y que creo de verdad que esto va a dejar de pasar, porque creo que ayer la fiscal de extranjería fue muy tajante. No sirve con que se declaren. Ustedes están ahí para verificar.
Y un último apunte, el director general de Save the Children, Andrés Conde, ha señalado este jueves que Canarias necesita ayuda urgente para acoger a los menores inmigrantes que continúan llegando a las islas.
Hombre, eso de modificar los niveles de alerta, pues de repente no es el momento, no por los datos epidemiológicos, que vemos cómo se van recuperando poco a poco, ¿no?, sobre todo aquí en Gran Canaria, que llevamos 3 días ya bajando de los 100 contagios, vamos a ver qué índices tenemos hoy, pero quizás sí atenuarlos, ¿no? Un nivel 3 atenuado, ¿verdad?, o 2 agravados, según se mire, pero mejor nivel 3 atenuado, no renunciar ni mucho menos a ese toque de queda, quizás permitir la ampliación de comensales en una misma mesa en establecimientos hosteleros, quizás abrir también las zonas de interior, permitir el deporte en estas zonas donde se realiza esta actividad, pero no dejar este toque de queda. Es decir, hay que seguir limitando la circulación de las personas en horas nocturnas, porque al fin y al cabo se está debatiendo por el asunto del carnaval, que lo tenemos ahí a la vuelta de la esquina. Seguimos contando noticias, echamos un vistazo a los diarios digitales de la provincia de Las Palmas. Queremos saber qué publican, Ainhoa.
Comenzamos con La Provincia, Diario de Las Palmas, donde abren con las restricciones en Canarias seguirán hasta después del puente de carnaval. En sociedad, el gobierno endurece los requisitos para vender mascarillas higiénicas, también en sucesos grave al chocar contra una palmera frente al Castillo de la Luz en Lanzarote. Estoy convencido de que no hubo intención de los agentes de hacer un uso desproporcionado de la fuerza, y en Canarias estamos muy preocupados por la inmigración. En Canarias 7, por su parte, abren la página informativa con los ministros se resisten a dar cuenta de la crisis migratoria. Además, un total de 83 hombres y 5 mujeres duermen cada noche en las calles de la capital. Cristina Ramos estrena Superstar, un álbum con alma de rock y sonidos ultraprocesados, y Canarias revisa este jueves los niveles de alerta y baraja aplicarlos tras el puente. Como siempre, recordarles que pueden informarse de todas estas y muchas más noticias en nuestra web cope.es/Gran Canaria.
Volveremos a actualizar la información en 17 minutos aproximadamente, cuando den las y media más o menos. Vamos con la actualidad deportiva. Juan Francisco Cruz, buenos días, cuéntanos, adelante.
Buenos días, Javier. Hoy se presenta la Copa de la Reina de voleibol, que se va a disputar en el Centro Insular de los Deportes. Además, en fútbol, la Unión Deportiva Las Palmas entrena a partir de las 5 de la tarde en la Ciudad Deportiva de Barranco Seco para seguir preparando lo que va a ser el partido frente a la Almería. Y entrenamiento del Herbalife Gran Canaria. Hoy arranca la Copa del Rey de baloncesto, donde no estará el equipo de Porfífisa, pero sí sigue preparándose el cuadro amarillo de cara a lo que va a ser el partido del 3 de marzo contra el Morna de la Eurocup.
Más información a partir de las 2 de la tarde, tiempo de Deportes COPE. Nos comentan desde el 112 que no hay ningún tipo de incidencia de especial relevancia en la vía pública. Por lo tanto, a esta hora nos vamos al Twitter. Echamos un vistazo a esta cafetería virtual. Queremos saber qué tendencias son las más significativas a esta hora de la mañana. Adelante, Ainhoa.
Hoy en Twitter, entre las tendencias destacadas, cómo no, la ciencia. Y es que hoy se celebra el Día Internacional de la Mujer y la Niña En la ciencia son muchos los que promueven eliminar las barreras con las que se encuentran las investigadoras, fomentar las vocaciones científicas entre el género femenino y lograr el acceso y la participación plena y equitativa en este ámbito. El presidente del Gobierno de España señalaba que ninguna profesión tiene género. Además, en España y en clave televisiva, Pab Vega, porque sustituirá a la artista Malú como investigadora en la segunda edición de Mask Singer, el programa de la máscara que toda la semana se convertía en tendencia. También Sara Carbonero, la periodista, ha sido ingresada en el hospital por una recaída en su cáncer, ha sido intervenida y se está recuperando. Por la red social, muchos mensajes de ánimo y fuerza a los que nos sumamos desde aquí. Como siempre, el feliz jueves entre las tendencias de hoy.
Por supuesto que sí, 11:15, vamos al tiempo, tenemos las temperaturas. Miren, ahora mismo en Las Palmas de Gran Canaria, hay que decirlo, tenemos un ambiente bastante agradable. Hace algo de fresquito si estás a la sombra, pero al sol se está de forma estupenda. 21 graditos en la capital Gran Canaria. Si empezamos a subir, pues lo que toca, algo de fresquito en la Vega de San Mateo, 15 grados. En el municipio más alto de la isla, en Artenara, tenemos 12 grados. Si nos vamos al Pico de las Nieves, incluso tan solo un dígito, el valor es de 8 grados. En el sur de Gran Canaria, en Maspalomas, pues algo más de calorcito, 22 grados. Y si usted tiene la enorme fortuna de escucharnos desde Tarajalejo, en Fuerteventura, 22 grados. Información meteorológica es la que acabamos de comentar. Son las 11:17 minutos. Hacemos una pequeña pausa y seguimos con más contenidos.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria. Ahora es el turno de Canarias. A todos, gracias por consumir lo que elaboramos aquí. Montesano, consume local.
Tu hija Carmendelia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis. Que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebada. Dalí en Villerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
En los centros auditivos Audio me dejaron probar innovadores audífonos durante 30 días y luego decidí quedármelos. Por fin logro entender todas las palabras cuando me hablan. He recuperado mi calidad de vida. Vuelvo a oír bien. Audio está en Las Palmas de Gran Canaria, en la calle Viera y Clavijo 9, zona Triana. Pida cita en el 928-20-2420, 928-20-2420. Audio, la solución auditiva para la vida.
Nunca fue tan fácil hacer trámites de tráfico. Salir con el coche, papeleos, documentación, ir a la gestoría, eso es historia. VGL Gestión y Tramitación es la solución a tus problemas. Estés donde estés, VGL Gestión y Tramitación se encarga de todo. VGL Gestión y Tramitación es la solución.
Hotel THE Fataga, tu hotel de siempre completamente reformado en el centro de Las Palmas de Gran Canaria. Habitaciones nuevas y actuales, perfecto para viajes de negocios con salas de reuniones y área coworking. Hotel THE Fataga junto a la zona comercial Mesa y López y próximo a la playa de las Canteras. Tu hotel de siempre totalmente renovado en Las Palmas de Gran Canaria. Reserva ya en hotelfataga.com.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Pues comenzamos ya con el bloque dedicado a las entrevistas, donde entramos en profundidad en los diferentes temas. Ya saben que hoy estamos emitiendo el programa, estaremos hasta la una, aparte de nuestros espacios habituales. Hablaremos muchísimo del Hotel TH Fataga y vamos a charlar en los próximos minutos, a mantener una conversación con el director de operaciones de este establecimiento, responsable además también de la apertura, Ángel Holgado. ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Gracias. ¿Contento, no?
Súper contento, la verdad que con mucha ilusión. Algo que nos falta ahora un poquito, pero bueno.
Bueno, pero no está nada mal prepararse ya para los buenos números que tarde o temprano llegarán, ¿no?
Van a llegar. Todo esto va a pasar.
Lo que pasa es que estamos en el cuándo. ¿Cuándo pueden llegar, no? Porque estábamos hablando de la temporada alta, se ha perdido, Semana Santa. Vamos a ver qué pasa también. Y ahora, pues, las expectativas para el verano.
Todo va a ser gradual. O sea, va a haber un incremento gradual, dependiendo también de cómo vayan influyendo las vacunas, no solamente en nuestro país o en las islas.
Sobre todo en el exterior, que dependemos.
Nosotros somos receptores de turismo en nuestras islas y también somos receptores de la península en los hoteles de ciudad.
¿En qué momento se pensaron ustedes la posibilidad de realizar una reforma integral, tal y como la estamos viendo? La verdad es que hay un antes y un después, el Hotel TH Fataga. ¿Qué momento?
Es otro hotel, ha sido una reforma integral. Bueno, llevamos ya varios años pensando en hacer una reforma. El proyecto se fraguó bastante antes de la pandemia y, bueno, al final aprovechamos el cierre que hicimos para ejecutarlo. Es verdad que llevamos ya un tiempo donde al final, pues como toda la vida de cualquier producto, se cansa, se desgasta. Y también con la apertura de nuevas plazas y nuevos hoteles en la ciudad y reformas de los que ya estaban, pues también nos obligaron a nosotros a actualizarnos de nuevo y a darle brillo a una marca que lleva mucho tiempo funcionando en la ciudad, como es Fataga.
Claro, es que reformar un establecimiento hotelero debe ser bastante complicado, no tan sencillo, ¿no? Porque al fin y al cabo lo que no se quiere es perder la esencia del propio hotel. Y esto se consigue a través del interiorismo, pero sobre todo también a través de abrir nuevos espacios, ¿no? No debe ser tan sencillo eso de plantearse renovar un hotel y además de forma integral. No solamente son las habitaciones por dentro, también es la propia esencia que tiene el hotel para no perderla después de tantos años.
Tienes toda la razón. Fíjate que nosotros, incluso en algún momento, pensamos, bueno, le cambiamos el nombre, tenemos una reinauguración con impacto. No, descartado totalmente. Ya, insisto, el nombre de Fataga lleva acompañando a la ciudad desde 1961, o sea que es un hotel que tiene muchísima experiencia y muchísimo carisma, muy, muy posicionado y con una ubicación privilegiada en el centro de la ciudad. La atmósfera. Seguimos manteniendo la misma atmósfera de un hotel urbano, seguimos manteniendo la misma atmósfera de unas líneas con mucho estilo, y el hotel sigue teniendo su punto de arte también que tenía y que siempre tuvo. Ahora tiene un punto de arte más urbano, pero el corte, la filosofía y al final la esencia del hotel sigue siendo la misma. Tenemos un hotel urbano donde vamos a poder acoger a cualquier tipo de cliente, no solamente cliente de business, cliente de ciudad, sino cualquiera que venga a hacer las compras de fin de semana. Un hotel céntrico que utilizan muchos huéspedes que nos han estado llamando durante todo el cierre. No te puedes ni imaginar la cantidad de clientes habituales que tiene este establecimiento, que nos han llamado cuando abren, pues qué, pues porque es fácil para ellos, para asuntos médicos, para clínicas, para pasar un fin de semana en la ciudad.
Es que hay que plantearse que el Hotel TH Fataga está en un lugar privilegiado, porque está en el propio corazón de la ciudad, ¿no? Tenemos una zona comercial muy cerca, tenemos la playa de las Canteras a nada, a 500 metros quizás.
Las Alcarabaneras,
tenemos otra. Y además también se abren nuevas posibilidades del coworking, ¿no? Es algo que está ahora muy, muy en auge. Y a partir de aquí seguir manteniendo esa clientela de negocio.
Yo creo que tenemos que cambiar la imagen que se tienen de los hoteles urbanos, que pues son para los clientes. El hotel urbano es para toda la ciudad. El área de coworking es una área que se tiene que abrir en la ciudad, y cualquiera que quiera una una oficina y que no tenga las posibilidades de poderla tener ahora mismo, por el motivo que sea, puede venir a nuestra zona de trabajo y que le vamos a dar todas las facilidades. Tenemos que intentar abrir los hoteles a la ciudad. Y Fataga se ha propuesto abrir el hotel a la ciudad, que sea partícipe y que nos visiten nuestros vecinos.
Don Ángel, a la hora de la remodelación, ¿cuál era esa zona que tenía muy claro que tenía que ser de unas características determinadas, que la tenías en la cabeza?
El lobby. Yo creo que el lobby y la entrada del hotel es la primera imagen, por supuesto, eso no, como se dice, ¿no?, en el argot, no es negociable. Quiero decir, ahí no puedes fallar, es tu primera imagen, la primera impresión que tiene el huésped del hotel. Y luego, evidentemente, la reforma es una reforma integral de back y de front, o sea, la reforma interior de todas las instalaciones del hotel, pues yo creo que ha sido más intensa que incluso la zona que estáis viendo vosotros hoy.
¿Cuál es la que más te impresionó de todas?
Yo creo que el mural que hemos hecho aquí en la zona de coworking le ha dado ese impacto que en cuanto entras a la recepción pues se te van los ojos, ¿no? Y le da ese punto de arte importante que tiene que tener el hotel, pues las líneas, la paleta de colores, que luego más adelante os comentarán nuestras arquitectas interioristas. Bueno, yo creo que ha quedado un producto muy redondo, muy equilibrado, y que sobre todo hoy en día puedes encontrar hoteles muy modernos, pero que pueden tener el peligro que con el paso del tiempo pasen de moda. Hemos hecho un hotel que tiene que ser sobrio a lo largo de los años.
No es fácil generar un hotel con carácter, ¿no? No es fácil generar un hotel con personalidad. Este lo tenía ya, a tenor de la cantidad de años que nos lleva acompañando aquí en la capital Gran Canaria. ¿De qué manera se ha mantenido esta personalidad que se nota nada más entrar, como dice usted, desde el lobby, la personalidad de THF Fataga? ¿De qué manera se ha conseguido mantener esto?
Aquí la atmósfera la genera nuestro equipo de trabajo. El talento de nuestros empleados. Aquí hay gente que lleva trabajando más de 20 años. Gente que ha sido su primera experiencia laboral y siguen con nosotros. Eso no tiene valor. Nosotros estamos muy orgullosos del equipo que tenemos. Ellos van a hacer y han hecho el nombre, han hecho el hotel. Aquí la gente llama y pregunta por ellos directamente. En definitiva, los directores que haya o los directores que haya con el paso del tiempo, eso es irrelevante. Lo relevante es el equipo.
¿Nos podría hacer digamos, pequeña visita virtual a todos los oyentes una vez que entramos ya en el lobby, sobre todo a través de las ondas, que es lo que vemos?
Pues tú entras en el hotel, ya tienes una entrada con unas líneas limpias, con unos colores grises, azules, predomina el color blanco, la iluminación te abre tu mente, el fondo del lobby donde encuentras un mural donde se ha intentado plasmar la ciudad de Las Palmas y el concepto del hotel, de hotel urbano, de hotel donde que podremos, una vez que la pandemia nos lo permita, también ser un punto de encuentro, un punto donde puedas tomarte una copa, donde puedes trabajar, donde puede haber una zona de coworking, una recepción muy cómoda. Y luego, sobre todo, la zona del restaurante para los desayunos, donde, pues bueno, predomina un olivo fantástico que hemos puesto, con la sensación de una terraza interior, fresca, iluminada. Y bueno,
hay que verlo.
Hay que verlo, tenéis que venir a verlo.
Aquí,
me iría luego a las habitaciones, ¿no? Que una vez que sales del ascensor encuentras una calma fantástica, la nueva alfombra que hemos puesto en las habitaciones, insisto, la iluminación, el color de los pasillos. Estaba hablando con un colega vuestro, de cliente nuestro de muchos años de prensa, y le preguntaba, oye, ¿qué te ha parecido el hotel? Dice, mira, se descansa fenomenalmente bien, la cama es excelente, la ducha es excelente, habéis puesto una televisión fantástica. No tengo
todo tipo de comodidades.
No tengo ningún pero.
Pero hay algo muy importante en los hoteles que cada vez se ve de forma notable, y es la gastronomía. Cada vez los hoteles se preocupan mucho más, afortunadamente, por mantener una gastronomía a la altura también de lo que los servicios que presentan, ¿no? En este caso también le hemos hecho un caso especial a la propia gastronomía, ¿no?
Mira, hemos reformado la cocina al 100%. Es una cocina totalmente equipada. Insisto, una vez que la pandemia nos permita y cojamos un poquito más de velocidad, la gastronomía va a ser importante, y va a ser importante en todos los hoteles. Es verdad que durante unos años la gastronomía en los hoteles, como que no voy a un hotel a comer, no voy a un hotel a tomarme una copa. Eso va a cambiar. Va a cambiar y bueno, ya lo tienes en cualquier capital de Europa o cualquier capital de aquí de España. Y aquí en Las Palmas tenemos que tenerlo también, por supuesto.
Y lo tenemos aquí en el Hotel TH de Fatagas. Don Ángel, ha sido un placer. Muchísimas gracias y muchas felicidades.
Nada, gracias a vosotros por aceptar nuestra invitación, y estamos encantados de contar con vuestra presencia hoy aquí.
Todavía nos queda mucho que contar, ¿eh?
Eso sé. Gracias.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria. Radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Han sido capaces de cultivar por primera vez en el mundo una planta marina que produce granos similares a los cereales terrestres.
Y de repente, pues un día apareció esta suerte de espiga marina que me colaba.
Estamos en plena campaña de la aceituna. Uno de esos temporeros es Ibrahim.
Yo tenía un sitio a dormir, una casa compartida, pero la situación era muy difícil.
¿Y conociste entonces a Juana y a Ramón?
Me han ofrecido su casa.
De lunes a viernes, desde las 3, las mejores historias las escuchas en La Tarde de COPE.
La Irlandesa presenta Tu Mantequilla de Siempre, ahora, en una práctica lata, con el mismo sabor y la misma calidad de toda la vida, la de la leche, de las vacas felices. Tienes que probarla. La Irlandesa, ahora también en lata, creando pasiones.
Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La mejor solución en desatascos, reparaciones y mantenimiento. Su empresa de siempre y el mejor servicio, con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La solución a sus urgencias.
Nunca fue tan fácil hacer trámites de tráfico. Salir con el coche, papeleos, documentación, ir a la gestoría, eso es historia. VGL Gestión y Tramitación es la solución a tus problemas. Estés donde estés, VGL Gestión y Tramitación se encarga de todo. VGL Gestión y Tramitación es la solución.
Once 11:32 minutos, tiempo para actualizar la información. Eso sí, como siempre, a las y media, de forma breve. Ainhoa Martín, cuéntanos.
El grupo de reserva y seguridad número 8 de la Guardia Civil ha tenido que volver a Mogán menos de 2 semanas después de su marcha, al dispararse de nuevo las incidencias calificadas como graves o muy graves, protagonizadas por migrantes que el gobierno mantiene alojados en los complejos hoteleros. Además, el servicio de atención multilingüe del 112 Canarias atendió en 2020 cerca de 10.600 llamadas en idiomas extranjeros, lo que significa una media de 900 demandas al mes, según ha informado la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno Regional. Y un último apunte: el transporte urbano en Guagua cayó en diciembre en Canarias un 29,4% con respecto al mismo mes del ejercicio anterior, hasta quedarse en algo más de 3,9 millones de pasajeros.
Carlos Jimeno es el consejero de expansión de Hoteles TH. Don Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días. Encantados de tenerles.
¿Ampliar, expandirse en esta época de COVID es una locura o una oportunidad, don Carlos?
Bueno, yo creo que en estos momentos es un poco locura, la verdad. Pero bueno, sí que es verdad que hay muchas oportunidades ahora mismo en el mercado, y bueno, pues estamos ahí detrás. Ahora mismo lo que nos trae es este magnífico hotel Fatah, que la verdad es que ha quedado fantástico, me encanta la decoración y todo lo que se ha hecho de nuevo, y un poco el concepto que nosotros queremos queremos potenciar junto con el Hotel Loom, que es la antigua instalación de correos, que la cogimos y la estamos transformando en hotel, que se va a terminar a lo largo de este año. Y la idea del concepto es un poco pues una especie de urbano vacacional, ¿vale? Hay mucha gente que está deseando salir, pero a la vez que tiene que teletrabajar o trabajar desde su casa. Entonces, un poco la idea que nosotros queremos potenciar es eso, ¿no? Que la gente salga, que vaya a hoteles urbanos, que tenga todas las facilidades, incluso coworking, como estamos aquí ahora mismo, con una buena wifi,
Perdón, Carlos, hay una reflexión que yo creo que es bastante interesante, porque el teletrabajo, todo hay que decirlo, también nos ha cambiado la vida, ¿no? Incluso hay muchas empresas ya que se plantean la posibilidad de que sus empleados teletrabajen, porque se acaban de dar cuenta de que es un ahorro, ¿no? Ahorro en costes, ahorro económico. Y todo hay que decirlo, para el propio trabajador puede estar bastante bien, porque puede conciliar la vida laboral y familiar, ¿no? No cabe la menor duda. Pero en el diseño de los hoteles también se puede ver esa huella del teletrabajo en un futuro.
Por supuesto. De hecho, incluso hay cadenas que han ido más allá, y que lo que están haciendo es alquilar los espacios, o sea, las habitaciones, como espacios de teletrabajo, porque todos hemos visto en la televisión muchas veces las típicas entrevistas que les hacen a personas y aparecen los niños por detrás, sí, y tal y cual.
Bueno, ha pasado.
Pues entonces te evita. Yo el otro día vi a un señor en la CNN que tuvo mucha gracia, y en el programa de Richard Quest, y la verdad es que tuvo mucha gracia porque el niño se puso allí en medio de la entrevista del este. Y entonces la verdad es que por eso digo que son oportunidades, pero sobre todo temas como, por ejemplo, el teletrabajo, yo creo que ha venido para quedarse. Hay cosas de esta pandemia que hay que aprender, porque yo creo que van a optimizar incluso los procesos de trabajo, y entonces lo que tenemos que hacer los hoteleros es adaptarnos a las nuevas necesidades, eso está claro.
Don Carlos, que me viene una anécdota que seguramente nuestros oyentes conocen, ¿no? De un ex compañero que tenemos de la cadena COPE, ya no está con nosotros, que en vez de un niño le pasó una chica, y además una chica en ropa interior, y él tenía novia, así que con el teletrabajo.
Bueno, a lo mejor no está con ustedes por eso.
Pues posiblemente, no lo sé, no, ya lleva tiempo ya que no está con nosotros.
Ya.
¿Cuál debe ser el diseño bajo su punto de vista? Usted que conoce perfectamente el mundo de los establecimientos hoteleros. ¿Cuál debe ser el diseño obligado que debe tener un hotel urbano?
Hombre, un hotel urbano de las características que tenemos en Las Palmas, yo entiendo que hay, digamos, yo lo segmentaría en dos tipos, ¿no? Está el hotel más boutique, que puede ser un hotel con, digamos, de unas características con una tarifa un poquito más cara, con unos servicios un poquito más sofisticados. Eso por un lado. Y luego hay otro, que es un poco el urbano vacacional al que yo me refiero, que es un hotel más cercano, por ejemplo, pues eso, a las canteras, al puerto, a las zonas de playa, que combina un poco esas dos facetas, ¿no? La faceta urbana, todo el mundo tiene que trabajar, todo el mundo tiene reuniones, todo el mundo tal, pero además tienes luego la segunda parte, digamos, que es la posibilidad, pues, de hacer surf en las canteras, de moverte por la ciudad, de visitar, de hacer un poco, vamos a decir, turismo. ¿Por qué lo digo en las Canarias, en general en Canarias? Porque efectivamente aquí tenemos un clima que permite hacer esto todo el año. Claro, no es lo mismo ir, como yo he estado, por ejemplo, en Suecia, que sí, claro, que vas a ver el barquito ese que tienen allí, pero bueno, pero es que no puedes salir a ningún lado porque está todo nevado y todo helado.
Hablamos, si le parece bien, del sector, porque, en fin, no desvelo nada nuevo si afirmamos que no lo está pasando nada bien. Fíjese lo que pasó con la temporada alta, que en un principio se preveía que, bueno, no iba a estar mal, al final la hemos perdido. Semana Santa, vamos a ver qué ocurre, pero será difícil también recuperar niveles altos. Y ya entiendo que todo preparado para el verano, sobre todo cómo se pueden comportar nuestros emisores de turistas, ¿no? Porque al fin y al cabo el verano suele ser local, peninsular, pero también vienen turistas. ¿Cómo ve el verano? Y cómo ve también la temporada alta, que es muy probable que sea una de las mejores temporadas si realmente la vacunación va a buen ritmo.
Claro, aquí yo creo que son vasos comunicantes. Por un lado tenemos que ver qué está pasando en los mercados emisores en Europa, que yo creo que a nivel de vacunación. Por ejemplo, Inglaterra va bastante bien, va a un ritmo muy bueno. Alemania va un poquito peor, claro, como todos los países europeos con estos problemas que ha habido con las vacunas. Pero, en general, yo creo que en Europa van bastante bien. Y digo que son vasos comunicantes porque ahora también hay que saber qué es lo que está pasando en Canarias. Y en Canarias es verdad que tenemos un índice de contagios muy inferior a todo el resto de la península, pero también es verdad que las vacunaciones, yo no sé si están yendo al ritmo que debieran de ser. Entonces, todo va a estar condicionado por el tema de las vacunaciones. Si nosotros somos capaces de vacunar a un ritmo muy rápido y conseguir que haya un 70% de vacunación, imaginemos a finales de septiembre, pues hombre, el verano se antoja un poquito complicado, la verdad. Porque claro, si aquí tenemos gente que se puede contagiar, pues lógicamente sí, va a ser más complicado. Con lo cual yo hablaría de una recuperación a partir del mes de septiembre.
Y hay una lectura también que puede ser muy optimista a tenor de las restricciones que hemos tenido todos y las ganas de vacaciones. Es muy probable que si todo va bien, todo va según lo previsto, pues posiblemente después del verano, en octubre, que cuando comienza la temporada alta, la gran mayoría de países europeos estén con una vacunación, con un porcentaje de vacunación muy alto. Es posible que esta temporada, la temporada de invierno que tenemos por delante de este 2021, pueda ser de las mejores de la historia.
Efectivamente, eso se ha llamado el turismo de venganza. Es lo que han llamado el turismo de venganza, y es que la gente lo que quiere es salir desesperadamente de donde están e intentar vacacionar todo lo que no han podido vacacionar en este año, bueno, en ese año y medio, ¿no?, que llevaremos cuando sea. Es posible, pero yo insisto, todo va a depender de cómo se comporte la pandemia aquí en Canarias, porque claro, si al final nosotros vamos a estar con índices de contagios mayores que los que tengan, por ejemplo, en Alemania o en Inglaterra, lógicamente no nos van a dejar. De hecho, ya ha pasado. El Instituto Robert Koch ponía por debajo de 50 que para viajar y para abrir fronteras, y nosotros en ciertos momentos hemos incumplido eso. No siendo los 1000 casos o los 500 casos que tienen en península, ¿vale? Pero claro, pero hay unos determinados parámetros que te dicen que si tus contagios están por encima del sitio de donde vienen tus clientes, no vamos a poder. Con lo cual, yo creo que está en nuestras manos y en manos de los gobiernos, tanto del central como del autonómico, el intentar utilizar todos los recursos, sea la sanidad pública, la sanidad privada, las farmacias, los... Hoy leía que, por ejemplo, los farmacéuticos estaban muy disgustados con los enfermeros porque hay unos piques entre cuerpos, digamos, y bueno, pues todas esas cosas yo creo que lo que hay que hacer es favorecer para que podamos tener los mínimos contagios posibles y estemos cuanto antes vacunados todos.
Don Carlos, ya para acabar, si tuviésemos que sacar algo bueno desde el punto de vista turístico a esta pandemia, ¿hay algo que se puede aprovechar?
Yo creo que sí. Yo creo que la experiencia de la propia pandemia nos ha enseñado dos cosas. Nos ha enseñado primero que todo puede cambiar de un día para otro, cosa que antes pensábamos que no. Con lo cual, lo que tenemos que tener es una flexibilidad en todos los planteamientos. Entonces, lo que hoy vale, a lo mejor mañana ya no vale. Con lo cual hay que ser totalmente flexible. Estábamos hablando eso, del urbano vacacional, estábamos hablando de los nómadas digitales, estábamos hablando del teletrabajo, del utilizar los... O sea, cosas nuevas que vienen para quedarse y que, bueno, pues eso yo creo que es una cosa positiva. Y segunda cosa positiva es que yo creo que como peor no creo que podamos estar, ya todo lo que venga ya iremos
hemos tocado fondo, ¿no?
Efectivamente, todo lo que venga iremos para arriba y yo creo que habrá mucho interés y el mercado va a tirar, y yo creo que a partir del año que viene ya la cosa tendrá otro
panorama. A mí me gusta ser optimista. Yo creo que en la temporada que viene, la temporada invernal que viene, va a ser maravillosa, ojalá, va a ser tremenda, y el año que viene también será fantástico por eso, por el turismo de venganza, que somos muchos los que queremos vengarnos.
Dios te oiga, que además estamos en un sitio muy apropiado. Venga.
Don Carlos, que siempre es un placer. Muchísimas gracias.
Gracias.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Hotel THE Fataga, tu hotel de siempre completamente reformado en el centro de Las Palmas de Gran Canaria. Habitaciones nuevas y actuales, perfecto para viajes de negocios con salas de reuniones y área coworking. Hotel THE Fataga junto a la zona comercial Mesa y López y próximo a la playa de las Canteras. Tu hotel de siempre totalmente renovado en Las Palmas de Gran Canaria. Reserva ya en hotelfataga.com.
Oh, ¿qué tal? Yo era Barbra Streisand, todavía en estado de shock y asombradísima por todo lo sucedido en el Capitolio. Yo nunca pensé ver a un hombre vestido de búfalo entrando a la fuerza como un animal en ese Capitolio. El único sacrilegio peor que se me podría ocurrir es llevar a mi cochito a otro sitio que no sea el kilómetro 13. Nunca dejes de pasar por las estaciones de servicio kilómetro 13, que tú y tu cochito lo mereces.
Ahora es el turno de Canarias. A todos, gracias por consumir lo que elaboramos aquí. Montesano, consume local.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco
y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Estación Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
...11:45, seguimos avanzando. Ya saben que hoy hacemos la mañana de COPE Gran Canaria, esta emisión especial, casi monográfico, desde la rehabilitación del Hotel THE Fataga. Vamos a saludar a Sergio Macanti, él es el responsable de la Gran Canaria Convention Bureau. ¿Qué tal, don Sergio? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Javier. Bueno, buenos días a todos tus oyentes.
Para ponernos en antecedentes, don Sergio, ¿qué es esto de la Gran Canaria Convention Bureau exactamente?
Vamos a ver, Gran Canaria Convention Bureau es una sociedad de promoción, es una fundación canaria que se crea hace más de 20 años para principalmente promover el turismo de reuniones, el turismo de congresos en la isla de Gran Canaria. Es una sociedad presidida por el Patronato de Turismo de Gran Canaria, vicepresidida por el Ayuntamiento de esta capital, Las Palmas de Gran Canaria. Tiene también esa junta de patronos que sería nuestro consejo de administración si fuéramos una empresa privada, a la Cámara de Comercio de Gran Canaria y a la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo, ¿verdad?, de la provincia de Las Palmas. Y luego también tendrías a los tres auditorios, los tres plazos de congresos de esta isla. Serían, por orden de fabricación, Infecar, Palacio de Congreso Gran Canaria, el Auditorio Alfredo Kraus, Palacio de Congresos de Canarias, y Expo Melonera, en la costa sur de la isla de Gran Canaria. Junto a ellos se sientan dos representantes de la amplia representación empresarial de protectores de la fundación. Hablaríamos de azafatas, catering, audiovisuales, transportistas, restaurantes, espacios singulares, impresión digital, alquiler de mobiliario, etcétera, etcétera. Todos los elementos necesarios para organizar los grandes eventos que se celebran en Gran Canaria de enero a diciembre.
¿Cuál puede ser el impacto? Sabemos cuál es el impacto, haciendo un poquito una comparativa, aunque sé que quizás es algo injusto. El impacto de aquellas personas que van buscando sol y playa en comparación con este turismo de negocios o turismo de convención, un poco dónde estaríamos.
Tenemos buenas noticias para ti y para tus oyentes porque hemos establecido un acuerdo con el Instituto TIDES de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria para tener ese dato que a todas las oficinas de congresos de España y del resto de Europa y del mundo nos trae de cabeza. Es muy difícil medir con éxito el impacto de un sector tan transversal. Estamos hablando probablemente, me atrevo a decir, de uno de los sectores más transversales que existen, más transversales incluso que el turismo vacacional, ya que nuestros visitantes, atraídos por un congreso, una convención, un viaje de incentivos, una feria, lanzamiento de un producto, etcétera, van a tocar empresas que difícilmente van a tocar los turistas que vengan a disfrutar de nuestras excelencias turísticas. Por ejemplo, estamos hablando de catering, estamos hablando de audiovisuales, estamos hablando de espacios singulares para eventos, estamos hablando de cenas de gala. Entonces, pues quieras o no, es una riqueza repartida que defendemos en Gran Canaria Convention Bureau en la isla de Gran Canaria. Estamos hablando de un sector que está creciendo a pasos exponenciales, que se ha reforzado muchísimo durante la pandemia. Date cuenta que durante esos meses de inactividad, la actividad no ha cesado y hemos estado reunidos día a día, no solamente de manera local en Gran Canaria, sino en todas las islas. De estas conversaciones nace la ya constituida y ya operativa Asociación Canaria de la Industria Maíz. Es algo realmente pionero en España. Es un clúster que defiende el turismo de reuniones en las Islas Canarias.
No sé, creo que estamos en un lugar perfecto, ideal, idóneo para este turismo de convenciones, ¿no? El TH Hotel Fataga.
Date cuenta, Javier, que tenemos los espacios, tenemos los palacios, tenemos los hoteles con capacidades, tenemos hoteles pioneros como este hotel donde nos encontramos hoy, Hotel Fataga, hotel fundador, te decía, de esta oficina de congresos hace más de 20 años. Hoy en día hay algo que es un auténtico valor añadido en la industria de turismo de congresos: el aire libre y la capacidad de organizar eventos todo el año. Entonces, pues tenemos esa posibilidad de escanear la isla buscando experiencias de calidad para nuestros organizadores.
¿Y entonces qué nos falta, don Sergio, para poder tener esa atracción de grandes turistas en este sector, en este segmento?
Javier, nos falta una luz verde en el semáforo. Estamos deseando que comiencen los eventos presenciales que ya tuvimos en la recta final del mes de diciembre de 2020. Tuvimos un viaje educacional que trajo a unos meeting planners, unos organizadores de eventos de Península, en su primer viaje en todo el año. Estaban, vamos, entusiasmados con nuestra isla.
Hombre, y yo creo que todos, porque este segmento, además, por regla general, don Sergio, tiene un altísimo poder adquisitivo.
A ver,
sí, gasto en destino seguro.
Como te decía antes, es una riqueza repartida, es un gasto por participante, que después normalmente puede extender su estancia. Normalmente los congresos son de martes a jueves, ¿verdad? 2-3 días, y luego el fin de semana se quedan y se convierten ya en turistas al uso. Incluso al estar aquí 3 días, que casi no les da tiempo para disfrutar de la isla, pueden volver al poco tiempo, en el arco de 2, 3, 4 años, ya como turistas, te decía, al uso, con su familia, con sus amigos, etcétera.
Don Sergio, ¿está posicionado Gran Canaria, las Palmas de Gran Canaria, como polo para atraer este tipo de segmento, este tipo de clientes?
Absolutamente sí. Nosotros fuimos, lo decimos con cierto orgullo, ¿verdad? Es un honor para nosotros, y nos hubiéramos alegrado que se hubiera podido haber celebrado en cualquier otro destino nacional. Gran Canaria fue sede del primer evento del sector en citas presenciales, oferta y demanda en el mercado nacional. Creo que es un evento que fue pionero no solamente en España, sino en el resto de Europa. A mí no me consta que haya habido un evento de este tipo, encuentro entre oferta y demanda en el sector maíz, en el sector de turismo de congresos y convenciones, en toda Europa. Y tuvimos la suerte y la tremenda responsabilidad de hacerlo aquí. A falta de unos días para que se cumplan 2 meses de ese evento, podemos decir que fue un evento absolutamente seguro y se celebró aquí en Gran Canaria.
¿Cuándo comenzarán esos eventos, a profundizar un poquito más en este segmento tan interesante?
La oficina de congresos siempre ha mostrado un talante optimista, y estamos esperanzados en que en el segundo semestre de 2021 puedan llegar de nuevo los eventos presenciales a nuestra isla. Hemos estado en contacto con nuestros colaboradores en Península y el resto de Europa. Están deseando venir a Canarias, deseando venir a Gran Canaria.
Sergio, que ha sido un placer. Muchísimas gracias por atender los micrófonos de la cadena COPE y muchas felicidades por este proyecto tan interesante, y con lo único que falta es, pues, posicionarlo, que nos conozcan realmente, porque al fin y al cabo es un tipo de turista que yo creo que todos queremos, no solamente
muchísimas
en la ciudad,
gracias, Javier.
En cualquier tipo de zona.
Muchísimas gracias. La puerta de la oficina de congresos está siempre abierta. Un saludo a nuestras empresas asociadas, a cualquier empresa interesada en aportar calidad y valor de servicio a nuestra industria de turismo de congresos y convenciones, y recordar que hoy por hoy un evento organizado por una empresa profesional es uno de los ecosistemas más seguros, que garantizan el máximo de implementación amable de las medidas anti-COVID que se puedan encontrar en esta realidad que estamos viviendo ahora.
Muchas gracias, don Sergio.
Muchísimas gracias a todos ustedes.
FM y en Onda Media.
COPE Gran Canaria.
En Ópticas Proramisión, las mejores rebajas en óptica. Todos los cristales monofocales y progresivos con un 50% de descuento. Ópticas Proramisión en Las Palmas, Mesa y López 19, Triana 45, Centro Comercial 7 Palmas, Centro Comercial La Minilla y en Puerto Rico, Centro Comercial Mogán Mall. Todos los cristales graduados con un 50% de descuento. En Proramisión, las mejores rebajas en óptica.
Ahora más que nunca necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Uno de los bioquímicos más importantes del mundo, que es el gran Mariano Barbacid.
Muy buenos días.
Debemos tener esperanza siempre.
Cuando la gente me pregunta, bueno, hemos avanzado en cáncer, yo lo que les digo es mirar hace 20 años.
Es el señor Escrivá Belmonte, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Buenos días.
La gente cada día vive más, por lo cual hay que pagar las pensiones. ¿Se impone algún tipo de reforma?
En promedio, una persona que se jubila tiene el 70% en pensión del salario. Y eso lo queremos preservar.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Ya tenía ganas yo de verle el hocico a nuestro querido Enrique Hernández. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javi. Mejor que nunca hoy en estudio contigo.
Desde luego que sí. Después nos tomábamos un café, ¿vale?
Ya, venga, te lo acepto.
¿Qué queda dicho? Bueno, la semana pasada estuvimos hablando, la anterior, estuvimos hablando de esos errores, ¿no?, que tienen los emprendedores, ¿vale? Vamos a hacer un pequeño balance de lo que hablamos la semana pasada para ponernos en antecedentes, pero vamos a seguir incidiendo en este asunto, ¿no? Porque además creo que es de vital importancia, sobre todo aquella persona, el chico, aquella chica que quiere emprender, ¿no?, que quiere pues comenzar en este autoempleo.
Sí, Javi, además porque después nos metemos en la vorágine del día a día de los emprendedores y esa vorágine nos va comiendo y no somos capaces de determinar hacia dónde vamos, no nos focalizamos, no nos somos capaces de vernos desde fuera. Hace ya 2 semanas estuvimos hablando de la necesidad de un plan de negocio, también de abrazar el cambio y tener estructuras flexibles, y hoy vamos a hablar de algo que a mucha gente no le gusta hablar, pero hay que hablar, y es del dinero. Hoy vamos a hablar de financiación. De
pues vamos, a ver, no le gusta hablar, pero es lo más importante.
Súper.
Yo recuerdo que tú me dijiste que lo más importante de todo es tener un proyecto, no cabe la menor duda, ¿no? Hacer un estudio de viabilidad, ¿no? Pero evidentemente, si no tenemos ahí un colchón económico, difícilmente podemos comenzar, ¿no? ¿Y cómo podemos conseguirlo?
¿Sabes qué pasa, Javi? Que en una primera fase inicial en el mundo del emprendimiento, sí es cierto que podemos empezar a coste cero, o casi a coste cero, con unos costes muy bajos. Y los gastos no son tan importantes, pero llega un momento en el que necesitamos dinero para invertir, necesitamos dinero para contratar, necesitamos dinero para seguir creciendo, porque los emprendimientos necesitan crecer, necesitan evolucionar. Uh-huh. Si los dejamos pequeños, al final mueren. Uh-huh. Y uno de los grandes problemas de los emprendedores es que no tenemos en cuenta que ese momento va a llegar. Y el problema es que cuando llega ese momento ya es demasiado tarde, pues porque tenemos una necesidad urgente de inversión, porque tenemos un problema de tesorería, porque tenemos que hacer frente a un despido y no tenemos
claro,
dinero.
Por lo tanto es vital, mortal de necesidad saber en qué momento necesitamos esos fondos, ¿verdad?, para poder desarrollarnos.
Pero es que el problema no es cuando lo necesitemos, sino el problema está en que ya tenemos que tener previsto que en algún momento determinado vamos a necesitarlo. Y si cuando lo necesitamos es cuando lo vamos a pedir, pues, como dices tú, mortal de necesidad, pues estamos realmente muertos. Porque hay tiempos bancarios, necesitamos, si vamos a inversores particulares, vamos a necesitar tener un proyecto, van a tener que analizarlo. Y la necesidad de dinero puede ser inmediata y puede ser, de nuevo, mortal de necesidad ese dinero. Y si no, tenemos que cerrar nuestra empresa y, por lo tanto, el emprendimiento no ha servido para nada. Por lo tanto, el mensaje es ser previsores y tener en cuenta, antes de necesitarlo, que el dinero, la necesidad, el momento va a llegar sí o sí.
¿Y hay algún porcentaje determinado que se debe invertir en esa necesidad futura?
Cada proyecto tiene sus necesidades distintas. No puedo decirte un porcentaje, no existe. Pero sí es cierto que dentro del plan de negocio que hablábamos hace un par de semanas, debemos de determinar qué partidas presentes o futuras vamos a tener que cubrir con dinero, ¿bien? y estas van a ser partidas que de repente surjan o se nos vengan abajo y vayamos a necesitar esa financiación. Y no va a ser el momento oportuno pedirla cuando lo necesitamos. Necesitamos tenerlo previsto desde antes.
¿Dónde está esa fina delgada entre previsión e invertir? Es decir, ese empresario que dice, bueno, tengo este capital determinado para prever posibles problemas, pero a la misma vez quiero invertir. ¿Hay que tirar de ahí o no? ¿Hay que coger de esa cuenta de previsión o no a la hora de invertir?
Tenemos que tener bien claro que, como bien has dicho, pueden surgir dos momentos, ¿no? Un momento es en el que necesitemos dinero porque nos sucede algo negativo y vamos a tener que cubrirlo con dinero. Y la otra parte es la inversión, pero la inversión siempre tiene que ir asociada a un ROI, un retorno sobre esa inversión, que es algo fundamental y algo también, desgraciadamente, que los emprendedores en su afán por llevar a cabo su proyecto y con toda la ilusión del mundo no tienen en cuenta.
Pues fíjese que se nos ha ido esta charla volando y llevamos casi 8 minutos charlando de esto tan importante, que son unos tips, ¿verdad? Unas recomendaciones a estos empresarios, chicos y chicas, que quieren comenzar en el autoempleo. Enrique, será hasta la semana que viene. Un abrazo, gracias.
Así será, Javi. Un abrazo.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Las comunidades autónomas comienzan a levantar las restricciones a la hostelería y al comercio no esencial. A partir de mañana, los bares vuelven a abrir en Extremadura. Lo harán con limitación de aforo y también limitación horaria. Tienen que cerrar a las 6 de la tarde. Beni tiene un bar en Badajoz. La reapertura, con esas condiciones, no es lo más ideal, pero supone un alivio.
Hombre, ahora como está la situación, yo creo que cualquier cosa nos viene bien. Evidentemente no es lo adecuado, ni mucho menos. Pero por algo hay que empezar y considero que es positivo en principio. Luego ya veremos a ver cómo se va sucediendo.
Esto en Extremadura, en Castilla-La Mancha. Reabren también mañana los bares, aunque sin poder utilizar las barras y con limitación de aforo en el interior y en las terrazas. Al 30% en el interior y al 50% en las terrazas. Además, en Castilla-La Mancha hay una novedad. Los clientes tendrán que registrarse en una aplicación móvil. La pregunta es cómo lo van a hacer los que no tengan móvil o los que no se puedan descargar esa aplicación. Toledo, Cristóbal Cabezas.
Sí, así es muy sencillo. Los clientes de los locales de ocio de Castilla-La Mancha tendrán a partir de mañana que acceder a los establecimientos con un código QR que deberán descargarse. Se trata de una aplicación gratuita que el Gobierno Regional, la Junta de Comunidades, ha puesto a disposición de los negocios de hostelería y que todos deberán usar. El objetivo de esta medida es poder trazar con más rapidez y precisión cualquier posible cadena de contagio que pueda tener lugar en bares o restaurantes de la comunidad autónoma castellano-manchega.
Pendientes también del proceso de vacunación, la pregunta que más se repite es ¿cuándo me va a tocar a mí? Eso en el caso en el que no haya sido vacunado todavía. Nadie se atreve a concretar porque ahora mismo Sanidad no sabe las vacunas que va a disponer en los próximos días, semanas o meses. Lo ha destacado en Herrera en COPE José Luis Barranco, que es el responsable de Medicina Preventiva y Salud Pública del Hospital Reina Sofía de Córdoba.
El principal problema que tenemos para responder esa pregunta de cuándo nos van a vacunar es de cuántas dosis vamos a disponer. Poder decir una persona en concreto cuándo se va a vacunar si no está dentro de estos grupos de riesgo que están publicados y consensuados hasta ahora, ahora mismo va a ser complicado y sobre todo a corto plazo.
En Herrera en COPE hemos estado en el Hospital del Mar de Cádiz. Allí tratan de recuperar la normalidad después de que un paciente, que ya está detenido, provocara un incendio en la planta en la que permanecen ingresados las personas contagiadas con coronavirus. Medio centenar de pacientes tuvieron que ser evacuados. Utilizó gel hidroalcohólico para provocar varios conatos de incendio. Uno de ellos incluso, en uno de ellos trató de quemar a uno de los sanitarios. Lo ha contado a COPE Francisco Javier Lucero, enfermo del Hospital del Mar de Cádiz, enfermero. Francisco Javier, este enfermero, participó en la evacuación de los pacientes y en la propia extinción del incendio.
Realmente el paciente no solo quemó la habitación, sino que se dedicó a encender varios microfuegos. Incluso, bueno, intentó prender a una compañera. Le echó hidrogel encima. La compañera se echó para atrás y no.
Ayer toda Australia está jugando Rafa Nadal, José Luis Corrochano.
Es su segundo partido del torneo. Nadal está jugando contra el estadounidense Michael Moss. Situamos el partido, Ángel García.
Bueno, lo primero, lo importante, el resultado. Rafa Nadal está dos sets arriba, 6-1, 6-4. Acaba de ganar ese segundo set, 40 iguales ahora con servicio del americano. Y luego lo increíble, yo pensé que nunca iba a ver esto en una pista de tenis. Se disponía a sacar Rafa Nadal cuando una señora de la grada, no sabemos en qué estado mental o a nivel físico, le ha hecho una peineta. Se ha enfadado, no quería dejar sacar. Cuando Nadal le ha dicho que se sentase, le ha hecho una peineta, la han tenido que echar del estadio y ha seguido haciéndole peinetas a Rafa Nadal, que por cierto ha respondido nada menos que con 3-6. Por lo demás, victoria de Feliciano López y derrotas en cambio de Pablo Andújar, de Carlos Alcaraz y Roberto Carballés también está a punto de perder.
Y se está presentando a esta hora la Vuelta Ciclista de España en el Fórum Evolución de Burgos. Cuéntanos, Alberto Arauz.
Todavía en marcha la presentación aquí en Burgos, en una vuelta que arrancará el próximo 14 de agosto desde las mismas puertas de la Catedral de Burgos para celebrar su octavo centenario. La carrera tendrá 9 llegadas en alto, con mención especial a la subida inédita al Gamoniteiro en Asturias, y contará también con un total de 42 kilómetros contrarreloj. Todo ello para terminar el 5 de septiembre, no en Madrid, como es habitual, sino en la Plaza del Obradoiro de Santiago de Compostela para celebrar el año xacobeo.
Fútbol, hoy partido de ida de las semifinales de la Copa, Athletic de Bilbao Levante, y comienzan los cuartos de final de la Copa de Baloncesto en Madrid, Tenerife, San Pablo, Burgos, 6:30, y Real Madrid, Valencia, 9:30 de la noche. Lo contamos todo en el tiempo de juego.
José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Antonio.
Hoy se celebra la Jornada Mundial del Enfermo y con este motivo en el espejo nos contáis el servicio de uno de los miles de voluntarios que trabajan en la Pastoral de la Salud.
Nos fijamos en Roberto Álvarez, responsable de Pastoral de la Salud de la Parroquia Virgen del Cortijo de Madrid, una tarea en la que lleva 10 años implicado. En el semanario Alfa y Omega ha contado cómo se acercó a esta pastoral tras vivir la dura experiencia de un cáncer que casi acaba con su vida. En aquellos años de visitas constantes al hospital, pudo sentir el apoyo incondicional de su comunidad parroquial, que no dejó de rezar por él y de acompañarle. Así que ahora, junto a tres matrimonios de su parroquia, ha estado varios años formándose en la Escuela de Pastoral de la Salud y hoy forma un equipo de 18 laicos de esta parroquia, acompañados por sus sacerdotes. Vamos a contar cómo su servicio se desarrolla en el hospital y también en las casas de los enfermos, dedicando tiempo a la escucha, al anuncio de la palabra de Dios y a llevarles la comunión. Lo contamos en media hora, al comienzo del espejo.
Gracias, José Luis. Mediodía Cope acaba de empezar y te vamos a acompañar hasta las 3.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria. En COPE estamos donde estás tú.
Quiero dar las gracias para todos los de COPE, que es que el sábado me reí tanto con los de deportes por la tarde, que bueno.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Mi primer coche pagado con mi esfuerzo y la ayuda de mi abuela, tuve que decirlo, y claro, de mi tía y de mi madre.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo. Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Uno de los bioquímicos más importantes del mundo, que es el gran Mariano Barbacid.
Muy buenos días.
Debemos tener esperanza siempre.
Cuando la gente me pregunta, bueno, hemos avanzado en cáncer, yo lo que les digo es mirar hace 20 años.
Es el señor Escrivá Belmonte, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Buenos días.
La gente cada día vive más, por lo cual hay que pagar las pensiones. ¿Se impone algún tipo de reforma?
En promedio, una persona que se jubila tiene el 70% en pensión del salario. Y eso lo queremos preservar.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Nadie se implica más en los temas que te afectan como Ángel Expósito.
Los desempleados senior han vuelto a la actualidad. Para que nos entendamos, uno de cada cuatro parados tiene más de 50 años. Por eso hoy queremos preguntarnos, ¿qué puede ofrecer un senior a una empresa?
Desde luego una cultura del esfuerzo, experiencia.
Hablando de talento senior, me habría contado una historia. Su protagonista es...
Yo creo que la clave es esa mezcla entre jóvenes y mayores que hacen que los equipos puedan ser muy potentes.
¿Es posible emprender cuando en teoría estás cerca de la jubilación?
Emprender es una maravillosa oportunidad.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
El number one.
En el deporte.
Pepe Domingo.
Dime.
¿Cómo mola una final, eh?
Mola mucho.
En el entretenimiento.
La peli que más me gusta a mí es de Sean Connery.
Muy buena.
En la información.
¿Hay algo de última hora en torno al partido que arranca?
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego. Lo damos todo. En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
A las 12:08 minutos, tiempo para actualizar la información. Todo lo que ha pasado lo cuenta Ainhoa Martín.
Comenzamos contándoles que el grupo de reserva y seguridad número 8 de la Guardia Civil ha tenido que volver a Mogán menos de 2 semanas después de su marcha al dispararse de nuevo las incidencias calificadas como graves o muy graves protagonizadas por migrantes que el gobierno mantiene alojados en los complejos hoteleros del municipio. El portavoz de la Asociación Unificada de la Guardia Civil en Las Palmas asegura que no se trata de casos puntuales. Juan Couce también destaca que hay algunos que se autolesionan.
Esta gente no se quiere quedar en Canarias, que quieren ir a la Europa continental y que cuanto antes se vaya, antes se evitarán los problemas que tenemos aquí de inseguridad. Este fin de semana pasado, pues hubo intentos de autoleasing generados por internos que estaban, personas adultas que estaban internos en complejos que no se querían trasladar a Tenerife y pues se produjeron autolesiones con intención de suicidarse para ser trasladados al hospital.
Contarles también un dato, hay lista de espera para comprar productos de defensa personal en algunas tiendas especializadas de Gran Canaria. Freddy Hernández, propietario de MHB Equipamiento Policial, nos contaba que en su tienda en el último mes también ha aumentado las ventas de geles y sprays defensivos. Es decir, si antes vendían 200 unidades de media al mes, ahora 1.200 a la semana. Nos cuenta que muchas veces han tenido que dejar en reserva a gente ya que se le había agotado la tienda.
Rondando sobre las 200 unidades por término medio a lo largo de todo el año por mes. Ahora mismo, pues en las últimas dos semanas, vendidas consolidadas y entregadas, pues unas 1.200 unidades aproximadamente en 2 o 3 días y reserva de otra para entregar en la próxima semana aproximadamente de otro tanto o más. Ya eso está todo vendido, ya está todo reservado. Probablemente deben de haber 3.500 y 4.000.
Y un último apunte, el presidente de la Asociación Española de Directores de Hoteles en Canarias, Juan Pedro González, ha enviado una carta a la presidenta de la Comisión Europea para solicitarle que interceda ante la dejación de funciones y responsabilidades del gobierno central y regional en lo que se refiere a la pandemia del coronavirus y el control de la inmigración.
Gracias, Ainhoa. Volveremos a actualizar la información a 12:30. Son las 12:11 minutos. Vamos con el tiempo de análisis. Estamos aquí, que ya nos están atendiendo en el Hotel THE Fataga, este establecimiento alojativo reformado totalmente en todos los detalles. Después tendremos la oportunidad de seguir profundizando en esta reforma integral. Ahora vamos a saludar, vamos a hablar de asuntos relacionados con la actualidad. Y lo vamos a hacer con Josemi Álamo. ¿Qué tal, Josemi? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Iván Sánchez, ¿qué tal, Iván? ¿Cómo estás? Buenos días.
Nada, muy buenos días. Buenos días,
Javier. Oye, de lo que se está debatiendo en todos los sitios, ¿no? Esta tarde se reúne el Consejo de Gobierno. ¿Ustedes cómo ven la posibilidad de una bajada de los niveles de emergencia sanitaria? En Gran Canaria tenemos el 3, podemos ir al 2. Lanzarote y La Graciosa tienen el 4, quizás se puedan ir al 3. Con el carnaval de telón de fondo, ¿ustedes lo harían o no? Porque hay que tener en cuenta que los datos epidemiológicos así lo indican. ¿Qué harían ustedes?
Pues, sobre todo parece indicar, la idea parece que está en dejarlo hasta que pase el puente, ¿no? Desgraciadamente lo que se está viendo es que tenemos tendencia, ¿no?, a que las normas, bueno, pues no respetarlas, ¿no?, en estado de pandemia. Entonces, parece ser que lo que se están planteando y ya algún medio de comunicación lo refleja hoy, es que hasta que no pase la semana que viene, pues que probablemente, vamos, tiene pinta de que hasta el jueves que viene, mantener la situación actual, aunque se ha descendido, ¿no?, en el número de contagios y la situación parece que se ha aliviado de alguna manera, pero mejor no tirar las campanas al vuelo, y es lo que están planteando los expertos al gobierno, que al final es el que tiene que tomar la decisión.
Hombre, hay expertos que dicen que sí y otros que dicen que no. Por ejemplo, el catedrático de Medicina Preventiva, Lluís Serramagén, lo que dice es que ya el nivel 3 y el nivel 4 es bastante restrictivo y él, pues, apuesta por abrir un poquito la mano, ¿no? Pero después hay otros virólogos y catedráticos que dicen que mejor no, fíjate de lo que dijo Amos García el otro día, ¿no? Estoy acojonado con el tema del carnaval.
Sí. Amón García, que siempre empieza, yo lo sigo en Twitter y siempre empieza los tweets con calma, prudencia, ¿no? Siempre empieza así, ¿no? Bueno, coincido. Aquí lo que, por un lado, la situación es que los datos epidemiológicos están bajando, los datos de contagio están bajando por debajo de 100, digamos que es el límite que establece la diferencia entre nivel 2 y nivel 3, pero por otro lado vienen unas fiestas, ¿no? Y ya hemos visto las consecuencias de estas fiestas, bueno, la hemos visto las consecuencias del verano, las de Navidad, y no deberíamos otra vez tropezar por tercera vez con la misma piedra. ¿Cuál es la medida, digamos, que habría que mantener, entiendo, ¿no?, para preservar la salud de la población? Bueno, pues el toque de queda, ¿no? Esto es lo que puede marcar la diferencia entre un nivel de alerta y otro, ¿no? Probablemente se mantenga el toque de queda porque así garantizas que no se formen fiestas de forma espontánea o más o menos organizadas y no autorizadas y que sean incontrolables, ¿no?
Claro, el problema está fundamentalmente, claro, en las posibles fiestas privadas, ¿no? Claro,
nuestros comportamientos, José Miguel, al final es una cuestión de no de aglomeración de gente, ¿no?, sino de cómo te comportas en
claro,
alcohol, no, etcétera, ¿no?
Pero yo creo que por eso las diferencias de criterio en los expertos, ¿no? Por un lado, efectivamente, están los que dicen, oye, las restricciones se pueden bajar de forma general y ser expeditivos con aquellos que se salten la norma, con los que quieran hacer. Y hay otros expertos que dicen, mira, se ha demostrado que la gente no se calma, no se suaviza.
No hay recursos para controlarla tampoco, porque
claro, el tema es que ya lo hemos escuchado aquí precisamente en COPE, ¿no?, a representantes de la policía local de Las Palmas de Gran Canaria, en este caso, que bueno, que hay noches que de fin de semana que no han parado de servicio en servicio para fiestas privadas. Sí.
Bueno, pues un apunte que podemos leer: el gobierno de Canarias va a reforzar las medidas anti-COVID de cara al carnaval. No se habla nada de subir o bajar los niveles de emergencias, ¿no? Pero se puede adivinar, porque el Víctor Torres lo que acaba de decir, y estoy leyendo textualmente, lo bien hecho durante todo este tiempo no lo podemos echar por la borda porque alguno quiera disfrazarse y saltarse las normas. La sociedad canaria no puede pagar por quien es irresponsable. Por lo tanto, el Ejecutivo canario reforzará todas las medidas y activará junto a los ayuntamientos y a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, porque, según dice Ángel Víctor Torres, no pueden hacer fiesta y tampoco se puede reunir más de las personas que establecen los niveles de emergencia. Es decir, que esta tarde hay Consejo de Gobierno, pero ya sabemos que se va a endurecer las medidas.
Sí, claro. Tiene pinta de mantener lo que hay y controlar más, digamos, en la calle y en el aspecto, digamos, más particular, ¿no? Pero bueno, confiemos en que la gente sea lo suficientemente sensata, porque lo que se está viendo es que hay que evitar las aglomeraciones, por mínimas que sean, de 8, de 10 personas.
Lo que pasa es que también hay otra lectura bastante interesante, ¿no? Y es que a tenor de los datos epidemiológicos que tenemos aquí en Gran Canaria, que poco a poco parece que van a mejor, afortunadamente ya creo que es una tendencia, ¿no? Veremos los datos de hoy, pero parece que es una tendencia aquí en la isla, que estamos bajando de los 100 contagios, afortunadamente, toda esta semana, lunes, martes y miércoles, hemos tenido menos de 100 contagios, ¿no? Pues la posibilidad de abrir los gimnasios, ¿verdad? La posibilidad también de abrir el interior de los restaurantes, Para seguir, por supuesto, las fiestas, hay que tener mucho cuidado con las fiestas, porque a mí me llama mucho la atención que seguro que ustedes han visto muchos carteles que anuncian fiestas, ¿no? Con todas las medidas sanitarias garantizadas, claro. Pero es que después, en una fiesta, te tomas una copa, que si te tomas dos, que si te tomas tres, y las medidas anti-COVID, a ver dónde van a ir, ¿no?
Yo añadiría ese comunicado que la sociedad canaria no tiene por qué pagar, pues yo añadiría, ni tampoco la hostelería, ¿no? Que aquí esto está teniendo unos prejuicios económicos para un sector enorme. Y no hay ayudas directas para ese sector. Y porque no hay ayudas directas, en muchas ocasiones se ven, por lo vemos en los de nocturno, porque los convocantes de ese tipo de fiestas suelen ser gente que viene, o empresas que vienen de ese sector, porque no tienen otra forma de ingreso. Entonces, todo eso se cortaría con las ayudas, o ayudaría a cortarse con ayudas directas, ¿sabes? No tenga la obligación de tener que buscarme la vida, nadie, ¿no? Porque realmente la hostelería la están dejando tirada, ¿no? Y el ocio nocturno, ni te cuento, ¿no? Y es un sector de una actividad económica importante, pues creo que lo puede ser, y tan respetable como puede ser otro cualquiera.
Hombre, creo que sí estamos en disposición, vamos a ver qué pasa esta tarde, ¿no? Pero creo que sí se está en disposición de por lo menos la hostelería abrir las zonas interiores, sí. Y a lo mejor en vez de cuatro personas, pues seis. Pero claro, también hay otra reflexión, ¿no? Que cuantas más personas dejes en una mesa determinada, pues a lo mejor en estas fiestas de carnaval, pues en vez de cuatro son seis, no sé si me entienden, ¿no?
Sí.
Y no, está claro.
No, simplemente es eso, lo del comportamiento, es decir, por más que veamos que en una calle hay 100 personas, no significa que la simple aglomeración de gente hace caminar el virus, ¿no? Oye, el contacto físico, el quitarte la mascarilla, que es todo es toda esa actitud que es la que uno tiene en una discoteca, tío, es que hay que amplificarlo así, porque si no, parece que nos van a poner luego el ejemplo de, mira los centros comerciales y mira el transporte público, mira la calle Triana, mira la calle comercial. Sí, hay gente, pero no está, pero está manteniendo una cierta distancia de seguridad, tiene mascarilla y no se va a uno, no tiene uno el comportamiento que tiene dentro de uno de estos establecimientos. No, esa es la diferencia.
Dicen nuestros oyentes, igual toca cambiar estos semáforos y crear medidas comunes para todas las islas que aúnen sanidad y economía.
Sí, es complicado, ¿no? De todas maneras, porque estamos viendo que el número de contagios, desgraciadamente, se ha estabilizado de alguna manera, pero todavía son muchos, todavía estamos hablando de niveles preocupantes, ¿no? Entonces, claro, no se quiere abrir la mano para no encharcarla, aunque parece ya en las diferentes comunidades autónomas también están suavizando algunas medidas, y sobre todo, de todas maneras, fíjate, quiero recordar con el tema de la hostelería en el País Vasco, el tribunal le ha dado la razón a los restauradores también, con el cierre, digamos, muy estricto que hizo el gobierno vasco, ¿no? En el ámbito de la restauración. Entonces yo creo que al final, si los restauradores te están diciendo, oye, que nosotros somos los primeros interesados en preservar las normas, ¿no? O en cumplir las normas estrictamente, bueno, pues yo creo que sí, efectivamente hay que ir abriendo la mano. Lo que pasa es que muchas veces, ya te digo, es el ciudadano, somos nosotros los que rompemos las barreras ahí, ¿no?
Es que es muy difícil, porque el otro día estábamos hablando con Miguel Ángel Ponce, ¿verdad? Que yo creo que todos los conocemos a estas alturas, sí. No hace falta presentarlo, y nos decía una verdad como un templo. Decía, lo único que se ha demostrado que para la expansión de la pandemia son las medidas restrictivas. Y es así,
está claro.
Y es verdad. Es decir, ahí viste Tenerife como estaba, ¿no? Y cómo está ahora, Gran Canaria, cómo estuvimos también en septiembre, ¿no? Y bueno, cómo estamos ahora, ¿no? Es decir, si hay algo que realmente tiene una incidencia clara, pero muy clara en la pandemia, son las restricciones. Lo que pasa es que una restricción debe ir acompañada siempre por unas medidas económicas, ¿no? Que salven al sector. Y verlo todo en conjunto es como un puzzle de dos piezas, restricciones, pero también debe haber medidas económicas y medidas directas, ¿no?
Está claro.
Bueno, vamos a cambiar de asunto. Tenemos un vicepresidente que se llama Pablo Iglesias, que está en campaña y que dice que es obvio que en España no hay plena normalidad democrática. A tenor de estas palabras, estas y otras, ya 185 intelectuales y dirigentes del Partido Socialista, gente con mucho peso, o que tuvo en su momento mucho peso, están pidiendo al presidente del gobierno que cese por dañar la democracia. Ustedes que lo leen todo, que lo ven todo, que hablan también de todo, ¿Tiene razón? ¿Debería cesar el presidente del gobierno a Pablo Iglesias por esta campaña tan agresiva que está haciendo, incluso pues con palabras bastante gruesas y que dice que está dañando la democracia?
El problema de esto es que, claro, Pablo Iglesias sabe que Pedro Sánchez no lo cesa porque le hace falta, y Pedro Sánchez no cesa a Pablo Iglesias porque sabe que le hace falta. O sea, que estamos en este juego, ¿no? Y desgraciadamente tenemos un vicepresidente del gobierno que, menos ponerse a gestionar lo que le corresponde, que además es un ámbito importante en la pandemia, que tiene que ver bastante con todo lo que es el tema de temas sociales, de las residencias, etcétera. Bueno, pues tenemos un vicepresidente que es gobierno y oposición a la vez, ¿no? O sea, Podemos se está caracterizando, lo hemos visto aquí también, Podemos forma parte
de la inmigración, ¿verdad?
Hemos visto a Podemos Canarias aquí también, pues lo mismo, ¿no? Poniendo el grito en el cielo cuando ellos son los que están en el gobierno. Están en el gobierno. Entonces, claro, es una paradoja y bueno, pues esto es lo que tenemos en España, ¿no? Ahora mismo. Sí. O sea,
pero Josemi, que el presidente del gobierno, que el vicepresidente del gobierno, ¿no? Vicepresidente segundo, pero al fin y al cabo vicepresidente, diga, es obvio que en España no hay plena normalidad democrática, uno mira un poquito más allá y dice, ¿y qué pretende? ¿Por qué dice esto y qué es lo que busca? ¿Qué es lo que quiere, no?
No, es un provocador. Quiere buscar cierto protagonismo, y ya estamos viendo que lo que es como vicepresidente del gobierno y las áreas que tiene a cargo, nada, no se le oye hablar nunca de eso. O sea, ¿qué ha hecho Podemos en el gobierno de España? Digo, en cuanto a soluciones, porque ya llevan ya más de un, no sé, año y medio gobernando ya. O sea, ¿qué soluciones han puesto sobre la mesa en una situación de crisis tanto económica como social y sanitaria? Entonces, bueno, lo que está para meter la pata permanentemente, ya lo hemos visto varias veces, esta es la enésima vez, y hombre, yo que Pedro Sánchez ya le daba un tironcito de oreja.
La verdad es que yo creo que en esta ocasión ha ido un poco más allá de hacer oposición dentro del gobierno, ¿no? Primero, no se justifica el tema de la campaña electoral, ¿no? El que esté en campaña electoral en Cataluña para hacer determinadas manifestaciones y tal, no son interpretables. Ha dicho lo que ha dicho, lo ha dicho conscientemente. Pablo Iglesias, uno puede estar de acuerdo o no con él, es una persona inteligente, que además es politólogo, que es profesor, es decir, medita mucho lo que dice y lo mide. Y lo dice en el momento en que a él le conviene, en este caso, ¿no? Y si esa es su opinión sobre el país del que él es vicepresidente, lo que no puede ser es que al mismo tiempo esté en un gobierno. Así de sencillo. Lo que pasa es que también el Partido Socialista, su socio de gobierno, está también entregado al tacticismo y está esperando el resultado de las elecciones catalanas, ¿no? En el fondo estará pensando, oye, pues estas declaraciones nos conviene, y nada más nos conviene que se alarguen en el tiempo y que estemos una semana hablando de ello, ¿no? Porque a lo mejor el resultado de las catalanas no es más favorable, y luego ya veremos, ¿no? Y eso es lo que no puede ser tampoco, ¿eh? Es decir, esto es un motivo suficiente como para, en fin, llamarlo a capítulo. O sea, lo que no puede ser es que un país que la ministra portavoz del gobierno, que hablan en nombre del gobierno, tenga que salir en una rueda de prensa a justificar este tipo de declaraciones, o que lo tenga que hacer, o que Rusia que convierta esto en un arma diplomática, ¿no? En España, ¿no? Que se cuestione la democracia en un país. Esto va mucho más allá de una tertulia
Es que tú fíjate ahora mismo, o sea, el gobierno de España, presidente y vicepresidente, ¿en qué están? O sea, están, aparte
cada
de los
aparecidos,
sí, cada uno lo suyo. O sea, Pedro Sánchez ni se le ve ni se le espera, ¿no? Están los ministros para arriba, para abajo, pero él resguardadito. Y Pablo Iglesias, pues bueno, provocando, lanzando butades de esta magnitud, ¿no? Insisto, porque es vicepresidente del gobierno y tiene la cartera de derechos sociales, nada más y nada menos. Sí. Y bueno, y Agenda 2030, que vete a saber qué es eso, ¿no? Pero no está en ninguno de los dos temas en los que tiene que estar. Entonces, bueno,
pues Pablo Iglesias se reafirma, ¿verdad? Pablo Iglesias se reafirma, ¿no? Lo que dicen también nuestros oyentes y nos envían pues algunas capturas, ¿no? Que dicen el diario.es, las críticas revelan que lo que yo digo es verdad, es decir, que no hay plena democracia en nuestro país.
Y bueno. Que es el portavoz de su grupo parlamentario, dice que, bueno, pues prácticamente es un milagro que no lo hayan envenenado con polonio, ¿no? Si estuviéramos en otro sitio, en otra época, ¿no?, lo hubiesen envenenado.
La verdad que son un chiste, porque yo creo que se han quedado 30 años atrás, ¿eh? Esta gente está aquí, se han quedado 30 años atrás en lo que es la concepción política, ¿sabes? Porque es que no aportan nada.
Lo estamos pagando nosotros, el sistema.
Sí, no, sí,
y fíjate en qué momento, ¿eh? Si nosotros aquí, nosotros como la sociedad, porque es que la verdad es que ese manifiesto está muy bien, pero debería ser, o sea, en vez de 185 personas deberían ser 18 millones de personas, ¿no? Lo que los firmaran. Es que esto ya es, iba a cruzar todas las barreras posibles, imaginables, ¿eh? En mi opinión.
Ver si se lleva, a ver si el domingo se lleva un susto con las elecciones catalanas y se le baja los humos un poquito.
Bueno, vamos a cambiar de asunto. Yo creo que todos hemos hablado ya, seguro que en diferentes conversaciones de bar, restaurante, en la medida de lo posible, ¿no? El futuro de la princesa Leonor, ¿no? Que parece ser que ella camina sola y que va a estudiar en Gales, en un castillo del siglo XII. Pero lo que llama a todo el mundo la atención no es esto, sino lo que va a pagar, lo que va a costear los propios reyes de España, ¿eh? Es decir, con su asignación. Son unas 67.000 libras, 76.000 euros, ¿verdad? Que, insisto, será satisfecho en su integridad con la asignación anual de los reyes. Por una parte esto. Y por otra también, algo que ha generado un debate en Twitter y muchísima polémica hemos visto con ese rótulo en Televisión Española cuando estaban presentando la noticia y se leía, se va de España como su abuelo. Hemos escuchado voces del Partido Popular que están diciendo que Televisión Española una vez más manipula, que cruza todas las líneas rojas, que vuelven a atacar otra vez a la Casa Real. Por otra parte, Podemos dice, es un cole modesto y barato, y se pregunta si se va a despedir al que escribió el rótulo. ¿Cómo ven ustedes esto? ¿Es un error? ¿Es algo más que un error? ¿Realmente pues tiene esa trascendencia política Televisión Española y quiere influir en todos nosotros? ¿Cómo lo ven?
Mira, Javier, dale. No, perdona. Simplemente para sobre la noticia en sí, que la Casa Real pague la educación de las futuras jefas de Estado con sus recursos propios, en el fondo esos recursos los está aprobando el gobierno en Consejo de Ministros y de ese presupuesto que se le asigna a la Casa Real dispone de la manera que sea oportuna. Es decir, Podemos también ha aprobado el presupuesto, ese presupuesto que ahora está criticando su uso, lo ha aprobado en Consejo de Ministros. Luego, ¿esto es un asunto público? Sí, es un asunto público, no es un asunto privado. O sea, la Casa Real, pues, digamos, tiene una serie de obligaciones, entre ellas, bueno, pues, en la educación, por lo menos no decidir el sitio donde va, sino decirlo, ¿no? Y es un asunto público, tan público como si se ha pagado o no a la niñera de Pablo Iglesias con dinero público. Es el mismo plan. A partir de ahí, la elección del colegio es perfectamente libre, forma parte de la educación de la princesa y yo creo que no es cuestionable el gasto en sí. Otra cosa es que uno decida que la Casa Real no debe tener ningún tipo de asignación, ¿no? O que se pague con un fondo que no se sabe muy bien de dónde viene, ¿no? Pero si no es así, bueno, pues tiene el gobierno la capacidad de hacerlo, bueno, pues en el Parlamento. Lo que no puede hacer es asignar un presupuesto y luego criticar y que se gaste ese presupuesto. Sí, amigo mío, una cosa o la otra, ¿no?
Sí, sí, se entiende.
A mí lo que más me llama la atención siempre en este tipo de cuestiones es la falta de tolerancia, ¿no? Eso es lo que a mí, yo creo que en este país hemos admitido, tenemos una... Bueno, un régimen democrático basado en el Parlamento, en la monarquía, que está en la Constitución, que se estableció hace 40 años ya, y lógicamente a partir de ahí me parece que, porque hablamos de tolerancia y de democracia, pero estamos todo el día criticando al otro, ¿no? Y en este caso, fíjate, esto al final la Televisión Española es la mano de Podemos, eso es la mano de Podemos en Televisión Española, que no tiene otra cosa sino que estar ahora metiéndose como la monarquía, que ya hemos visto también declaraciones del ínclito que decíamos antes respecto a la monarquía. Y a partir de ahí, de la misma manera, porque Pablo Iglesias se compra su chalet de 600.000 euros, vive donde le da la gana y hace lo que le da la gana. Yo creo que la monarquía tiene el mismo derecho. La monarquía y el presidente del gobierno de España, quien sea, dentro de la tolerancia. El problema es cuando vas por la vida diciendo lo contrario de lo que hace, que es el problema de Pablo Iglesias. Ese es el problema, que con su iba a vivir en Valleta y vive en un chalet en Garapagal que no tendremos ningún de nosotros jamás en la vida. Entonces, oye, que no se critica el hecho de que él viva donde le dé la gana y como quiera. El problema es que haya criticado, ¿eh?, o que esté criticando permanentemente, y él, sobre él no va esa crítica, por lo visto, él está exento, ¿no? Ese es el problema de esto.
Para todos hay rendición de cuentas, pero para él, de repente se convierte en un asunto familiar en el que no podemos ni siquiera preguntar. Hombre, por favor.
No, también hay una lectura, ¿eh? Al fin y al cabo yo creo que todos queremos, ¿no?, lo mejor para nuestros hijos desde el punto de vista educativo. Y si tenemos posibilidades y tenemos recursos, pues yo creo que tú, José, mi tío Iván y cualquier persona que nos está escuchando, pues si puede estudiar en el exterior, pues mucho mejor, ¿no?
Pero es que ahí voy al factor de tolerancia, es decir, que cada uno, estamos en un régimen de libertad y cada uno en función de sus recursos, sus posibilidades, pues oye, entiende la vida como la entiende y hace lo que hace sin molestar a los demás. Y luego las administraciones públicas pues están para impulsar, para ayudar a los que no pueden. Y sobre un derecho, por ejemplo, en este caso, el derecho a la educación, que es universal, oye, pues las instituciones públicas que eso lo apoyen, pero que oye, si la familia que pueda y que pueda darle, que no es dar es dar posibilidades a tu hijo, ¿no? Porque vayas al mejor colegio del mundo
y que estamos hablando de la futura reina de España también, ¿no?
Claro,
que necesitamos una formación determinada, ¿no? Para alguien que nos va a representar.
Claro, que la debe tener y que es una parte de formación, que luego tendrá seguramente una formación militar, tendrá una formación de derecho,
como la que tuvo el príncipe,
o la economía, quiere decir una formación lo más completa posible. ¿Qué pasa? Si tiene los recursos para hacerlo, porque tú se los has asignado, pues lo hará, obviamente, ¿no? Quiero decir, prefiero que invierta en formación a que sea un nini, quiero decir, que no tenga ninguna capacidad de decidir
y para acabar, que estamos ya pues casi fuera de tiempo, ¿y lo del rótulo qué es? ¿Un despiste? ¿Algo voluntario? ¿Una venganza?
Eso me parece de una falta de profesionalidad tremenda. Eso es lo que me parece a mí. Eso me parece una chiquillada, ¿no? Eso no es de periodista.
Sí,
igual que la abuela y tal. Es una cosa así. Me parece una broma de muy mal gusto, ¿no?
Claro, y otra vez hablamos de una televisión pública, ¿eh?, que pagamos entre todos y que no debería estar para tener, para decir más adherida, ¿no?
Chicos, les voy a desvelar algo, ¿eh? A veces los periodistas, como chascarrillo, ¿no?, pero al reírnos un poco en relación, ponemos cosas que después la borramos. Es cierto que algunos se olvidan.
Bueno, igual,
y seguro que ustedes la habrán visto en más de una ocasión en la prensa escrita, ¿no?
Claro.
Que después tienes tanto trabajo que te olvidas de borrarla y la pones ahí y ya se publica.
Y le hicieron
estas cosas suelen pasar.
Claro,
no tenemos que ir, Iván. Oye, Iván, que no van a reeditar los resultados electorales de hace 4 años en Cataluña.
Bueno, veremos. La verdad es que es complicado. Seguramente el resultado de las últimas de la última vez ganar las elecciones, seguramente será un techo en Cataluña. Está por ver, pero bueno, todo indica que no va a ser así. En cualquier caso, lo importante aquí es formar un gobierno constitucionalista, ¿no? Yo creo que ese es el objetivo, más que ganar, perder o quedarse en medio, ¿no? Yo creo que el objetivo debe ser, que haya un gobierno en Cataluña que realmente acabe con el proceso separatista en recuperar el régimen de libertades que había antes, ¿no? Yo creo que ese debería ser los objetivo. Vamos a ver si es posible.
Vamos a ver qué ocurre. Lo sabremos el domingo. José, un abrazo fuerte, gracias.
Venga, un abrazo igualmente.
Y Iván, otro para ti, a cuidarse.
Un abrazo.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Jesse Rodríguez.
Hola, Jesse.
Hola, buenas noches, Juanma.
Juanma Castaño, ¿no?, saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
¿Cuánto hace que no das una entrevista a un medio deportivo?
Hace muchos meses, porque no he querido hablar, así que ha sido el primero.
Llega el 18 de marzo de 2014 y la lesión. ¿Cuántas veces le has dado vueltas?
Muchas veces, porque está claro que marca bastante mi carrera deportiva.
¿Tenías ofertas de Turquía, de México, de Arabia Saudí? ¿Y por qué te quedas en Las Palmas?
Tengo la gente que me quiere cerca.
Déjame preguntarte por el Paris Saint-Germain. ¿Estuviste ahí hasta hace nada? ¿Mbappé es del Madrid?
Mbappé tiene muchas ganas de ir a Madrid.
Wow.
Estoy dando los titulares, Juanma, ¿eh?
Sí. De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. Lo damos todo. En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Son las 12:37 minutos, tiempo para actualizar la información. Eso sí, de forma breve, adelante Ainhoa Martín.
La Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias ha impartido formación a un total de 50 tutoras y tutores de 29 empresas que colaboran con la FP Dual en el archipiélago. Además, los canarios necesitan un total de 6 años y 2 meses de salario bruto para poder afrontar la compra de una vivienda, un 4% más que hace 10 años, según el informe publicado por Idealista, que compara los salarios medios de cada comunidad y el precio de la vivienda. Y un último apunte, dos hombres han sido detenidos en Las Palmas de Gran Canaria acusados de receptación y robo con fuerza en un centro educativo y un complejo deportivo del barrio de San Cristóbal.
Volveremos a actualizar la información ya a la 1:00 p.m. cuando finalice el programa con los compañeros del Mediodía COPE. 12:38. Ya saben ustedes que estamos emitiendo hoy el programa desde el Hotel TH Fataga, aquí en el corazón de la ciudad, remozado, remodelado hotel, este establecimiento hotelero de primer nivel en Las Palmas de Gran Canaria. Vamos a saludar en los próximos minutos, vamos a charlar con Nisamar Sánchez Araña, ella es interiorista. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Nisamar? Buenos días.
Muy buenos días.
Oye, difícil el trabajo de decoración de este hotel. ¿Qué querías transmitir? ¿En las líneas que estamos limpias, en los colores?
Sí, lo que queríamos transmitir es crear un lugar polivalente, que no fuera solamente para los clientes de que se alojaban en el hotel, sino también atraer a las personas de la calle, como si quieren venir aquí a trabajar, a tomarse algo con los amigos, y en un futuro también poderse venir a tomar una copa.
¿Y qué papel juega las formas, los diseños y sobre todo los colores en este objetivo, en esta premisa?
Sí, hemos querido los colores, como pueden ver, son colores suaves, muy neutros, pero a la vez nos hemos atrevido con un arte que lo ves nada más entrar al hotel, del artista Hecho Barrera, que rompe un poco con la calidez, la neutralidad de todo el hotel.
¿Esto fue un reto complicado, difícil?
Un reto complicado, pero a la vez bonito. Entonces, tanto mi compañera como yo, que es Marta Cullás, que es arquitecta y guionista, lo hemos hecho con mucha ilusión y ha sido complicado, pero bonito a la vez, tampoco.
Nisamar, lo que tenías en la cabeza, a veces una cosa lo que tenemos en la cabeza y después plasmarlo, ¿no? En la realidad, no siempre es sencillo. ¿Esto era lo que tú tenías en la cabeza? ¿Justo? ¿Te ha salido justo el pensamiento o la idea que tenías?
Como todos los proyectos fueron evolucionando. En un principio era algo más contenido. Pero luego nos dejaron fluir un poco más y lograr lo que hemos logrado.
¿Cuál es la intención del interiorista a la hora de la imagen o sobre todo la esencia que debe tener este hotel? Es decir, ¿con qué, bajo tu punto de vista, con qué se debe quedar el visitante?
El visitante se debe de quedar con que no está en un hotel, sino en su casa, que se encuentre como en casa. Que pueda traer eso, pues el ordenador a la zona del lobby, no tenerse que quedar en su habitación aislado, sino también compartir con las personas que estén en el lobby y sentirse pues como en el salón de su casa.
¿Cómo se consigue esa confortabilidad que sabemos que tienen las habitaciones a través del interiorismo, a través de la decoración?
No te sabría contestar.
Hombre, entiendo que con los colores, entiendo que con la
sí, la neutralidad
también.
Sí, que se sienta pues tranquilo, relajado y como...
¿Qué es lo más que te ha llamado a ti la atención una vez que has visto terminado ya el hotel?
Pues la sensación que te da al entrar por la recepción. Es una... transmite energía, creo yo.
¿Los interioristas prefieren unos espacios abiertos, enormes, o por el contrario, a lo mejor unos lugares donde tengan, bueno, más posibilidad de desarrollar su creatividad?
Nosotras somos más de crear espacios más pequeños, porque los espacios grandes dan pie a frialdad. Y nosotras, nuestro estilo es más de recogimiento, de confort, de neutralidad. de nada de estridencia, sino todo lo contrario, de relax.
En un espacio tan amplio como el donde estamos, ¿cómo se consigue diferentes ambientes? ¿A través de qué herramientas, de qué instrumentos?
Pues en este hotel está bastante sectorizado lo que es la zona de lobby con la zona de buffet. La zona del buffet, nos encontramos con un lucernario, hablando lo que me comentabas, ¿no? De los espacios amplios, nos encontramos con un techo muy, muy, muy alto, y eso no te da bienestar, por lo menos bajo nuestro gusto, ¿no? Entonces quisimos romper esa altura con unos telares colgantes, unas lámparas también con diferentes colores, texturas, y un olivo natural para que el cliente se encuentre como en una terraza exterior, pero estando en un interior.
¿Costó elegir el mobiliario, Samar?
No costó realmente, porque lo teníamos muy claro. Y también la propiedad se reunió con nosotros y nos dejó bastante claro el concepto de hotel que quería realizar. Y entre todos formamos un equipo que, la verdad, que hemos trabajado todos muy bien, porque nos hemos escuchado unos a otros y nos hemos aportado muchísimo unos a otros.
Conocemos la zona gastronómica, el restaurante, conocemos el lobby, pero no hemos visto todavía las habitaciones. ¿Qué podríamos decir de ellas?
Pues las habitaciones, al ser un hotel urbano, estamos acostumbrados a unas habitaciones muy pequeñas. Sin embargo, este hotel no. Este hotel tiene unas habitaciones muy amplias. Una parte de ellas dan al mercado central de Las Palmas de Gran Canaria, una zona pues emblemática, y son muy amplias. Muy amplias, tanto lo que es el baño como la estancia de dormitorio.
Una pregunta un poquito más técnica, Nisamar. ¿Cómo se consigue amplitud a través ya no solo de la forma, sino de la iluminación?
Pues de la distribución del mobiliario, de también el revestimiento que le pongas a las paredes, de los colores, fundamental los colores.
En espacios pequeños, ¿qué colores tenemos que utilizar, Nisamar, bajo tu punto de vista o tu experiencia?
Pues colores neutros muy claros, texturas poco agresivas, muy sutiles, la sutileza.
Bueno, ¿cuáles son las tendencias? Tú que estás metida de llena en este mundo, las tendencias que tenemos ahora, y sobre todo ya va, pues, bueno, para este año que estamos estrenando.
Pues vengan a visitar el Hotel de Fataga y tenemos bastante
tenemos un ejemplo, ¿no?, bastante, de las nuevas tendencias.
Ejemplos de bastante tendencia, como son los cuarterones, que hay en hoteles de fuera, sí que las encontramos, pero en hoteles en Gran Canaria no. Lo que son cuarterones con papel haciéndolos enmarcándolos como cuadros, los chester también, que es un clásico, y lo que quisimos incorporar también en la recepción. También quisimos romper un poquito con los textiles, con colores, tanto en la zona de buffet, que es muy divertida, porque mezclamos texturas, mezclamos colores, y también con lámparas que crean, también le dan protagonismo, y por supuesto el mural de Chus Barrera.
Hombre, en Nisamar, yo creo que debes estar orgullosa tú y tu equipo, ¿no?, de todo, pero ¿qué es aquello que tú resaltarías en este hotel?
Lo que resaltaría es la situación en la que está ubicada, que está justamente en el centro del comercio de la ciudad, y el entorno en el que se encuentra.
¿Y el interior del lobby? ¿Lo más orgullosa que te sientes del lobby?
Nos sentimos muy orgullosas del lobby y del buffet, sobre todo del olivo, que nos costó un poquito que conseguirlo, pero lo conseguimos.
¿Por qué? ¿Por qué costó conseguirlo?
Porque no es muy muy común encontrar un árbol natural en medio de un buffet.
Pues, Nisamar, muchísimas felicidades por el trabajo que han hecho. ¿Cuánto tiempo estuvieron trabajando para poder terminar ya con este diseño de interior?
Pues llevamos con un proyecto de idea desde diciembre del año pasado, y nos pusimos manos a la obra en agosto.
¿Cuántas veces cambió el boceto?
Pocas, ¿sí? Porque lo teníamos bastante claro.
Lo teníamos muy claro.
Sí, lo teníamos muy claro, y ya te digo que que el cliente lo tenía. Tenía muy claro el concepto y nosotros pudimos... Claro,
entiendo que para todo esto necesito un estudio previo, ¿no? De qué tipo de cliente viene,
por supuesto,
qué es lo que quiere también el promotor en este caso, ¿no? Y a partir de ahí, pues, ya generar ya o ya establecer ya las líneas maestras de la decoración, ¿no?
Sí, eso es fundamental, que el cliente tenga claro lo que quiere. Para nosotros, a partir de ahí, pues hacer el proyecto a su medida.
Satisfecha y contenta, ¿no?
Muy contentas las dos, la verdad que sí.
Isamar Sánchez, muchísimas gracias, ha sido un placer.
Igualmente.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria. Nadie se implica más en los temas que te afectan como Ángel Expósito.
Los desempleados senior han vuelto a la actualidad. Para que nos entendamos, uno de cada cuatro parados tiene más de 50 años. Por eso hoy queremos preguntarnos qué puede ofrecer un senior a una empresa.
Desde luego una cultura del esfuerzo, experiencia.
Hablando de talento senior, me habría contado una historia. Su protagonista es...
Yo creo que la clave es esa mezcla entre jóvenes y mayores que hacen que los equipos puedan ser muy potentes.
¿Es posible emprender cuando en teoría estás cerca de la jubilación?
Emprender es una maravillosa oportunidad.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea. Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
El number one.
En el deporte.
Pepe Domingo.
Dime.
¿Cómo mola una final, eh?
Mola mucho.
En el entretenimiento.
La peli que más me gusta a mí de Sean Connery.
Muy buena.
En la información.
Hay algo de última hora en torno al partido que arranca.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego. Lo damos todo.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Han sido capaces de cultivar por primera vez en el mundo una planta marina que produce granos similares a los cereales terrestres.
Y de repente, pues un día apareció esta suerte de espiga marina que me costaba.
Estamos en plena campaña de la aceituna. Uno de esos temporeros es Ibrahim.
Yo tenía un sitio a dormir, una casa compartida, pero la situación era muy difícil.
¿Y conociste entonces a Juana y a Ramón?
Me han ofrecido su casa.
De lunes a viernes, desde las 3, las mejores historias las escuchas en La Tarde de COPE.
¿Va a subir la leche de vaca?
¿Cuánto me puede costar una hectárea?
¿Qué va a pasar con el precio del aceite de oliva?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
8:30, una hora menos en las Islas Canarias. Son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. Malos precios.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española que ya escuchan 1.086.000 personas.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Son las 12:51 minutos, tiempo para la tecnología. Hola, Emilio Hurtado.
Hola, Javier, ¿cómo estás?
Muy bien, encantado de hablar contigo, Emilio.
Como siempre.
Un tema que, bueno, tú dominas la gran mayoría de temas, por no decir todos, de la tecnología, pero algo que te gusta mucho, ¿no? Y la verdad es que es bastante llamativo el titular. Tesla ha ganado más dinero en 2 semanas con Bitcoin que tras 12 años fabricando coches.
Es duro de oír, ¿no?, de inicio.
Bueno, o no, esperanzador, vaya usted a saber, ¿no? Porque si
hombre,
alguien que ha invertido en Bitcoin dice, madre mía, ¿no?
A ver, yo pienso que este caso...
Para poner en valor la importancia que tienen las criptomonedas, ¿no?
Es cierto, pero al final yo pienso que hay que hacer una lectura correcta y sobre todo coherente de cómo está el ecosistema ahora mismo de criptoactivos, en este caso de criptomonedas, a través de Bitcoin. Ellos han hecho una inversión de 1.500 millones... lo cual supone realmente para una empresa como Tesla un 10% de su efectivo líquido. Es decir, al final es una pequeña inversión para ellos y aunque les hubiera salido mal, pues no hubiera sido tan un fracaso estrepitoso, ¿no?, como podría ser para cualquier otra, vamos a decir, empresa mediana. Es que estamos hablando de Tesla, que no estamos hablando de cualquier sí, empresa, que estos compiten al más alto nivel contra empresas como Microsoft o el resto de empresas tecnológicas.
Pero tiene una lectura también bastante interesante, ¿eh? Porque hay que tener en cuenta que Tesla tiene un segmento pues muy caracterizado, ¿no? No solamente en la venta de vehículos, también pues en otro tipo de operaciones, ¿no? Pero el hecho de que haya ganado en 2 semanas más dinero con Bitcoin que tras años fabricando coches, hombre, es muy significativo, ¿eh? Y quiere decir también, y pone en valor también la importancia que tiene, ¿verdad?, en el mercado, las tecnológicas y sobre todo el punto en el que está ahora mismo el Bitcoin.
Sí, bueno, pero yo también, yo pienso que tiene que ver al final con el Elon Musk y bueno, al final que él es una figura muy mediática dentro de todo este tráfico, ¿no?, de criptoactivos. Y también, te repito, ahora mismo el Bitcoin está en un momento muy alto y es por lo que toda esa inversión está muy revalorizada, pero recordemos que el Bitcoin no es una moneda estable, es decir, es una moneda que ya hemos visto durante los últimos 20 años que ha tenido muchos altibajos, perdón, últimos, no, 10 años diría mejor, 10 años ha tenido muchísimos altibajos y que realmente hay que hacer una lectura correcta. Por eso digo que ahora mismo es verdad que las inversiones estarán muy revalorizadas o habrán encontrado un retorno de la inversión en el momento actual muy grande, pero como mañana, por ejemplo, el Bitcoin tuviera una bajada de un 30%, eso ya no sería así. Entonces, ya. Por eso digo que la lectura tiene que ser correcta y suscrita al momento actual. En términos de inversión, es una jugada arriesgada, es una jugada muy arriesgada, pero claro, arriesgada.
Pero de repente mañana el titular puede cambiar, ¿no?
Claro.
Perfectamente, el titular mañana puede ser otro, ¿no?
Claro, efectivamente.
Oye, ¿y cómo ves el futuro esta del Bitcoin, ¿no? Porque poco a poco vamos viendo que cada vez tiene más importancia, ¿no? Incluso hasta Mastercard, que parece que se suma a la ola de estas criptomonedas, integrada algunas de ellas en su propia red de pago.
La clave es la estabilidad. Y lo que estás hablando, ahora mismo el problema es que hay muchas monedas dentro del mercado, evidentemente que tengan una valoración alta, hay muy pocas, ¿vale? Digamos que es verdad que a partir del dólar es cuando se empieza ya a tener en cuenta esa moneda, todo lo que esté por debajo pues no suele ser así. Hay otras, o sea, no solo existe el Bitcoin, hay más monedas dentro del tráfico mercantil. Y que avance esta criptodivisa o estos criptoactivos realmente pasa también por el reconocimiento de los gobiernos de considerar al Bitcoin como un medio de pago o dinero en curso legal. Entonces esto yo pienso que sería el paso. Y Mastercard, yo estoy muy contento con Mastercard, Javier, lo voy a decir, porque está haciendo las cosas muy bien. Esta cosa como plataforma de pago ahora va a permitir esas transacciones de las que hablabas también a través de criptoactivo. Me parece que se están ajustando. También ha tenido ahora mismo muy buenas colaboraciones, hablo ya a nivel de España, con Correos también, intentando crear engagement con la generación, vamos a decir, más millennial, generación Z, acercándose al mundo de los eSports, pero también, digamos que está apostando en muchas verticales, esta es otra más. Y yo la verdad que estoy muy contento con la plataforma de pago. Pienso que está siendo muy inteligente su apuesta en el mercado digital.
Oye, veremos en un futuro no muy lejano muchísimos drones sobrevolando a las diferentes ciudades. Te lo digo porque parece ser que en 2021 sí. Se verá un sector de los drones con actividad diaria real y práctica. Es lo que dice Isabel Maestre, la directora de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, ¿no?
Sí, sí, correcto. A ver, vamos a ver, a partir de finales de este año ya se, vamos a decir, aprobó ese reglamento europeo y ahora mismo lo que nosotros necesitamos es adaptarlo a nuestra legislación actual. Ahora mismo ya se pueden realizar, vamos a decir, vuelos comerciales. Evidentemente los parámetros son súper estrictos, por eso no lo vemos en el día a día, aún no ha habido un boom, porque pienso que también nosotros tenemos que tener ese componente laxo, ¿no?, a la hora de comprender cómo funciona el fenómeno. Pero sí pienso que va a haber un boom bastante importante para los próximos años, tanto en, vamos a decir, en los drones de carácter comercial. Drones, seguramente veremos mucho más drones sobrevolando las ciudades, y cuidado, esto lo digo con matices, porque pienso que, bueno, según nos estaba comentando la directora que mencionabas, van a hacerlo de forma escalonada a 3 niveles de seguridad, ¿no?, en correspondencia con el riesgo que exista para la población el vuelo de estos drones. Me parece inteligente y sobre todo la forma que tiene de pensar la directora, yo pienso que es coherente, o sea, pienso que es coherente y pienso que está haciendo bien.
Me parece un nicho de mercado fundamental, ¿no? Eso de profundizar, ¿verdad?, toda la actividad económica que puede llevar los drones, pues puede ser bastante interesante para por lo menos invertir o por lo menos buscar trabajo, ¿no?, ahí.
Bueno, fíjate si se está aventurando, que dice taxis drones para 2025. O sea,
¿y te lo crees?
Me gustaría creérmelo, Javier. Me gustaría creérmelo, pero eso requiere una modificación tan gigantesca de todo nuestro sistema de circulación, del sistema de aviación, o sea, de seguridad aeronáutica. O sea, me parece que habría un cambio gigantesco a nivel legislativo, pero cuidado, ser los primeros en algo, pienso que también tiene un enorme valor añadido de cara a la inversión. Estaría bien que en España fuéramos de vez en cuando primeros en algo.
Ojalá, ojalá y sea así. Pues será hasta la semana que viene, Emilio. Te envío un abrazo muy fuerte. Muchas gracias, como siempre.
Será hasta la semana que viene, crack. Un abrazo.
Y nada, nosotros ponemos el punto final en este especial, pues casi monográfico que hemos hecho desde el Hotel THF Ataga, remozado, remodelado, hasta el último detalle. Les recomendamos que se den una vueltita por aquí, y si se quieren pasar un buen fin de semana, pues oye, no estará nada mal, porque ya saben ustedes que está justo en pleno corazón de la ciudad, a nada, a poquito de la playa de las Canteras, la playa de las Alcaravaneras también, es un lugar de negocio que tiene una ampliación a coworking, es decir, prácticamente todos los segmentos los podemos encontrar en este hotel THF Ataga. Ponemos el punto final, estuvo Julio Abreu, Guillermo Correa, Marcelo Cordobés en la realización técnica y Noa Martín en la producción, les habló Javier Benítez, será hasta mañana, ya viernes. ¿Se han fijado cómo ha pasado la semana? Adiós, buenas tardes.